En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 1 de diciembre de 2021. Parecía mentira, pero este año se acaba, no queda nada, 30 días. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, esto es El Balance. Ayer nos sorprendió la noticia, importante sin duda, desde el punto de vista económico y en el mundo empresarial, de que la hija de Amancio Ortega, Marta Ortega, va a ser la próxima inmediatamente presidenta de Inditex en sustitución de Pablo Isla. Esto conllevó ayer y hoy también, seguramente, una cierta revolución en las bolsas, incertidumbre sobre el futuro de la compañía, etcétera, etcétera. Pero no me quiero detener en eso, este es un programa al final político, y me quiero detener, sin embargo, en esa otra revolución que se ha producido hoy, ayer, pero sobre todo hoy, también en las redes sociales. Y me quiero quedar con algunos comentarios, como los que han hecho dirigentes políticos tan importantes, como el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, o el líder de Más País, Íñigo Errejón, advirtiendo que Marta Ortega llegaba a la presidencia de Inditex por ser hija de, por ser la hija de Amancio Ortega, y no por méritos propios. Es más, Errejón llega a decir algo así como que sustituye a su padre en la presidencia. El presidente de Inditex se llama Pablo Isla, no se llama Amancio Ortega. Amancio Ortega es, evidentemente, el dueño, el principal accionista de Inditex, eso ya lo sabemos todos, pero el presidente se llama Pablo Isla, al menos Íñigo Errejón, que es el líder de un importante partido político, debería de ser un poquito más serio a la hora de plantear ciertas cosas y más riguroso. La presidencia de Inditex, hoy por hoy, la tiene Pablo Isla, no la tiene Amancio Ortega. Pero bueno, al margen de esa cuestión, a donde quiero ir o lo que quiero señalar es que en la izquierda existe, y hay que decirlo, y decirlo sin miedo y sin tapujos, existe un machismo, lo que yo llamo un machismo ideológico, que se dirige hacia aquellas mujeres que no son de izquierdas, o que aparentemente no lo son. Yo tampoco sé a quién vota Marta Ortega, no tengo ni idea, pero, en fin, es la hija de un multimillonario famoso, y entonces eso ya la convierte en el objetivo de este machismo ideológico. Un machismo ideológico, fíjense, que es el mismo que acusaba de machismo, y con razón, a quienes en su día desde la derecha criticaban a Irene Montero por haber llegado a ser ministra de Igualdad y decían que lo había hecho por ser pareja de. Es curioso porque en el tuit de Pablo Echenique se dice algo así como que Marta Ortega había llegado a la presidencia de Inditex habiéndose dedicado a doblar camisetas en algún Zara. Yo no sé si se acuerda de a qué se dedicaba Irene Montero antes, porque, en fin, en su currículum vitae está el haber sido cajera de un supermercado. Pero eso no invalida a nadie, ni a Irene Montero ni a Marta Ortega. Y una mujer, por el hecho de ser de derechas, o ser hija de un multimillonario, o tener dinero, o ser lo que sea, sufre violencia de género, sufre acoso laboral, sufre desigualdad, sufre exactamente los mismos motivos que convierten el feminismo en una necesidad que una mujer de izquierdas. No hay derechas o izquierdas en el hecho de ser feminista, ni hay derechas o izquierdas en el hecho de sufrir desigualdades. Se sufren las mismas. Y nadie en una comisaría de policía pregunta a una mujer cuando llega denunciando un caso de violencia de género si es de derechas o de izquierdas. Pues en este caso lo mismo. Y lo que demuestran, insisto, es que en esa izquierda subyace el mismo machismo ideológico que llevó en su día Pablo Iglesias a decir lo que dijo. ¿Se acuerdan? No le voy a decir las palabras, pero seguro que se acuerdan ustedes lo que dijo de Mariló Montero, la exmujer de Carlos Herrera.
¿Quieres aprender a invertir en bolsa con verdaderos inversores profesionales? Descubre el Máster Online de Mercados Financieros de INTEFI, la única escuela de negocios que apuesta por una formación práctica. Tu mejor inversión eres tú mismo. No la dejes escapar. Entra en INTEFI.com y aprende a tu ritmo cómo invertir en los mercados. INTEFI, la escuela de negocios de los inversores inteligentes.
La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres.
Sofía Torres, buenas noches.
Buenas noches.
El gobierno se ha reunido con Esquerra Republicana de Cataluña después del lío que se ha montado para intentar apagar el fuego que se ha organizado tras la polémica por la ley audiovisual y retener así su apoyo a los presupuestos.
La crisis surgida a cuenta de la futura ley audiovisual amenaza la tramitación de los presupuestos generales del Estado para el 2022. Es de destacar que Bruselas dio un ultimátum a España en septiembre para que cumpliese las reglas europeas en materia de servicios audiovisuales y de medios. Las partes confían en que salga adelante.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y en Comú Podem buscan, por su parte, también el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana.
Mientras Bolaños trata de desencallar las conversaciones con Gabriel Rufián para apaciguar los ánimos antes de la aprobación de las cuentas públicas, el dirigente de En Comú Podem, Joan Mena, incluye el objetivo de desbloquear la ley audiovisual y blindar las lenguas cooficiales.
Nosotros estamos hablando con el Partido Socialista, estamos hablando también con Esquerra Republicana. Nuestra voluntad es la de desbloquear la situación, como hemos demostrado que somos capaces de hacer en otros momentos políticos también importantes. Y el compromiso de En Comú Podem es trabajar para que se blinde también el porcentaje de uso en estas plataformas, porque cualquier plataforma que opera en España se tiene que regular a través de las leyes españolas.
Entre tanto, Junts per Catalunya ha pedido a Esquerra que condicione su apoyo a los presupuestos generales del Estado en el Senado al blindaje del catalán en la ley audiovisual.
Así lo ha expresado la diputada de Junts en el Congreso, Pilar Calvo, que exige indirectamente al Gobierno que cumpla su palabra respecto a la cuota del 6% de las producciones audiovisuales en lenguas cooficiales.
Recordarle a la ministra Calviño que hay sentencias europeas que dicen que sí se puede hacer esta exigencia cuando se trata de defender el interés general. Y me parece que para todo el mundo está muy claro que defender las lenguas oficiales y cooficiales forma parte del interés general. En este caso, lo que pedimos desde Junts, por supuesto, es que se condicione el sí a los presupuestos a que el Gobierno cumpla con su palabra. Por eso, desde Junts hablamos siempre de pagar por adelantado.
Esto significa que el Gobierno se vería obligado a buscar nuevos socios en el Senado si Esquerra ejecuta su amenaza y no apoya los presupuestos.
Se vería obligado a sondear formaciones minoritarias en la Cámara Alta para formar una mayoría alternativa sin uno de sus principales socios parlamentarios. Se da, por supuesto, el rechazo del Partido Popular, Ciudadanos y Vox a estas cuentas, y Junts ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad. En caso de que Esquerra Republicana rechazase los presupuestos en el Senado, obtendrían 120 noes. Eso obligaría al Gobierno a encontrar apoyos más allá de Esquerra para lograr la mayoría de 133 senadores que hacen falta para superar el trámite parlamentario en la Cámara Alta.
Pablo Casado asegura que los españoles no están protegidos cuando Bildu y Esquerra deciden la política del Ejecutivo.
Gruesas palabras ha dedicado el líder del PP como invitado en el 12º Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía al Gobierno. Critica a ambas formaciones independentistas en la negociación de los presupuestos generales y también el papel de Unidas Podemos en las políticas de seguridad.
Nosotros no estamos protegidos cuando Esquerra Republicana de Cataluña es quien manda sobre los presupuestos y sobre las investiduras, cuando lo que quiere es expulsar a la Guardia Civil de Cataluña y que la Policía Nacional sea expulsada del centro de Barcelona. Nosotros no estamos tranquilos cuando Podemos dice que es quien va a ejercitar la influencia sobre la política de seguridad de España, cuando es un partido plagado de agresores confesos y condenados por atentados a la autoridad, como un diputado por Tenerife, como una diputada por Madrid, incluso...
Pues volviendo a la Ley General de Audiovisual, lo que realmente pretendía esta ley era incluir un 6% de contenido en el catálogo de las plataformas en lenguas cooficiales del Estado, pero eso se vuelve imposible, nos lo cuenta, nos da todas las claves Juan Carlos Martínez Vázquez, buenas noches.
Así es, Federico, esto se debe a lo establecido en la Directiva 2018/1808, emitida por el Parlamento y el Consejo Europeo. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, insiste en que el límite lo pone la legislación europea. Escuchamos sus palabras.
Toda la negociación, por supuesto, tiene un límite claro, que es lo que nos dice la directiva comunitaria. Vamos a tratar de tener la mejor ley posible que impulse al sector audiovisual en nuestro país y que también impulse la producción en español y en las lenguas cooficiales. E insisto que se abre ahora un proceso de diálogo dentro del Parlamento, que es el normal, y en el que, por supuesto, tenemos una actitud totalmente abierta y, sobre todo, tremendamente respetuosa con la posición de los distintos grupos políticos.
La ley, que busca promocionar e impulsar las producciones europeas y adaptarse a las nuevas plataformas actuales, choca con la pretensión de Esquerra Republicana, ya que la directiva europea establece que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual solo están sujetos al ordenamiento jurídico del Estado de origen en el que estén establecidos. Por lo tanto, plataformas internacionales como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video no quedan afectadas por las cuotas negociadas in extremis. No así plataformas nacionales como Filmin, Movistar Plus, Antena 3 o Telecinco.
Cambiando de asunto, hoy la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha afeado a Calviño que la economía española sea la que más ha caído en estos meses.
La portavoz del Partido Popular también ha exigido respuestas a la vicepresidenta primera sobre la ley de pandemias que, a su juicio, el gobierno se ha negado a elaborar. Gamarra ha pedido un cambio de criterio para las ayudas directas de los fondos europeos y critica también las medidas del Ejecutivo en medio del repunte de la inflación, el mayor en 30 años.
Lo que estamos liderando es el índice de miseria. Ese que vincula el paro con la inflación. ¿Por qué nos ha dejado su gobierno en el vagón de cola de la recuperación económica? Mire, señora vicepresidenta, gobiernen de una vez ya o váyanse, pero no dejen a la España real a la intemperie.
Teodoro García Egea ha reprochado a la vicepresidenta segunda que la subida de los costes ahoga a los españoles.
El secretario general del Partido Popular se ha dirigido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para criticar la subida de los costes que afrontan empresas y trabajadores que afectan en materia fiscal, poniendo el acento en el incremento de las cotizaciones sociales a partir del 2023, una medida gubernamental tomada en medio de las tensiones de gasto del sistema de pensiones que generará la jubilación de los baby boomers.
Ustedes penalizan conducir, ser autónomo, tener una sociedad y crear empleo, y ahora, con ustedes, gran innovación, los españoles van a tener que pagar por trabajar. Conteste con sinceridad, ¿van a cobrar por tener que coger el coche? ¿Va a cumplir el presidente del gobierno su promesa de que pagaremos lo mismo a final de año que en el año 2018 por el precio de la energía? ¿Cree usted que el impuesto al empleo va a ser favorable para la creación de empleo?
Y, por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recriminado a Teodoro García Egea que el Partido Popular de Rajoy vació la hucha de las pensiones.
En referencia a la subida de las cotizaciones, la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo justifica la medida porque por 6 euros que pagarán las empresas y 1 que pagará el trabajador, sostiene, se podrán garantizar las pensiones públicas durante 10 años. Díaz ha respondido a Egea que si alguien sabe subir impuestos en España es el PP, en referencia a esa hucha de las pensiones.
Le doy un dato de la deficiente gestión del Partido Popular. El fondo de reserva, la hucha de las pensiones, cuando llegó Mariano Rajoy tenía 66.851 millones de euros. Cuando salieron de la Moncloa no llegaba a 5.000. Son un desastre de gestión y son un peligro
silencio,
para las pensiones públicas de nuestro país.
Sin dejar la polémica en torno al catalán, Pilar Alegría, la ministra de Educación, ha respondido a preguntas de varios diputados sobre qué medidas va a tomar el gobierno para que la Generalitat acate la sentencia del Supremo.
Esa sentencia, recordamos, obliga a que el castellano sea vehicular en al menos un 25% de las horas lectivas y que además lo sea en al menos una asignatura troncal. Una sentencia que el conseller de Educación, Josep González Cambray, se negó a aplicar y por lo que ya ha recibido una primera denuncia. La ministra de Educación y de Formación Profesional, Pilar Alegría, ha defendido el modelo y ha acusado a la oposición de utilizar el catalán como arma arroja, dice en sus discursos, así como de llamar al boicot contra las leyes aprobadas por el gobierno.
que el año pasado se aprobó por mayoría absoluta una ley de educación que plantea un objetivo tan legítimo como garantizar que los niños, cuando terminen la enseñanza básica, hayan adquirido la competencia del castellano y también de la lengua cooficial. Sabe también perfectamente que todos los informes educativos nos dicen que los alumnos catalanes acaban la formación habiendo adquirido la competencia tanto del catalán como el castellano. Por tanto, la realidad es que hay un modelo que funciona, que efectivamente, como cualquier otro modelo, es posible mejorarlo. Pero lo que no vale es convertir siempre la lengua como un arma arrojadiza.
El Partido Popular ha abierto un expediente sancionador a Cayetana Álvarez de Toledo por votar en blanco en la selección de los candidatos de su partido para el Constitucional.
La decisión de la ex portavoz del Partido Popular le ha pasado factura. Venía motivada, según dijo la misma en una entrevista para el diario El Mundo, porque uno no puede exigir que haya una despolitización del Consejo General del Poder Judicial y, sin embargo, participar de una impúdica, activa y pública politización del Constitucional. Así lo dijo. Tiene 10 días ahora para presentar alegaciones y después uno de los 5 miembros del Consejo de Dirección del Partido Popular decidirá acerca de la sanción que se le imponga a Álvarez de Toledo.
Y Mariano Rajoy, que hoy, por cierto, presenta libro en Madrid, se ha mostrado convencido de que la guerra interna en el seno del PP entre la dirección de su partido y la presidenta regional de Madrid se diluirá.
Así ha respondido el expresidente del Gobierno en una entrevista en COPE a la pregunta sobre el reencuentro entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, que llevan más de un mes sin coincidir en público en plena pugna interna sobre el Congreso del Partido Popular de Madrid, pero esta tarde rompieron esa costumbre en la presentación del libro de Rajoy.
El presidente de mi partido y una figura tan reconocida como Isabel Ayuso vengan, a mí personalmente me alegra. Lo demás, he vivido tantas cosas como estas que al final lo que he aprendido es que acaban arreglándose.
Y hoy Vox ha vetado una declaración institucional en el Congreso por el Día Mundial contra el SIDA.
La ultraderecha ha vuelto a romper un consenso básico, al igual que hizo con la negación de las violencias machistas. Ahora rechaza un texto que denuncia cómo la discriminación de las personas con VIH tiene un impacto negativo en su calidad de vida y que por ello es necesario valorar el pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, aprobado en 2018 como un valioso instrumento para eliminar todo tipo de discriminación y evitar el estigma. En todo caso, la coordinadora estatal CESIDA ha leído un comunicado frente al Ministerio de Sanidad para reivindicar más prevención. Escuchamos a Ramón Espacio, presidente de esta asociación.
Nuestro mensaje en el acto que vamos a tener de lectura manifiesto va dirigido principalmente a intentar avanzar en la implementación de la profilaxis preexposición en nuestro país, que es una nueva medida preventiva que básicamente consiste en tomar tratamiento antiviral de manera preventiva para evitar nuevas infecciones, en incitar al diagnóstico precoz, a que la gente se haga la prueba, porque tenemos todavía un 46% de diagnóstico tardío.
La OCDE ha rebajado con contundencia las previsiones de crecimiento para España.
Concretamente, prevé que la economía crezca un 4,5% este año, un 5,5% en 2022 y un 3,8% en 2023. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sigue la senda de otras instituciones internacionales, entre ellas el FMI y la Comisión Europea, que recortaron sus pronósticos de crecimiento para España después de que el INE diera una drástica rebaja a la estimación inicial del crecimiento del PIB del segundo trimestre del 2,8% al 1,1%. Uno. En todo caso, para la OCDE, España cuenta con un importante baza para la recuperación. Se trata de la elevada tasa de vacunación, que ha permitido una caída de las hospitalizaciones y el retiro de las restricciones de las comunidades autónomas, lo cual ha sido clave para el sector servicios.
Y vamos a actualizar ya los datos del coronavirus en nuestro país, Sofía.
La incidencia acumulada vuelve a aumentar hasta los 217 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 10.536 nuevos contagios y 28 fallecimientos. Ya hay 2 casos confirmados de Omicron en Madrid y 2 sospechosos en Cataluña. Por tanto, Sanidad ha apurado la actualización de las instrucciones para combatir su expansión. Por tanto, ahora los contactos estrechos de la variante Omicron deberán guardar cuarentena, y también los infectados con beta y con gamma. Además, Sanidad recomienda limitar el número de participantes en los eventos públicos y sociales de cara a las festividades de Navidad.
Y en Bruselas hoy se ha abierto el debate sobre si se debe o no obligar a las vacunas. Este es un debate que ha abierto Ursula von der Leyen.
Así es, la presidenta de la Comisión Europea pide una discusión sobre la obligatoriedad de las vacunas en la UE. Sostiene que es entendible y apropiado abordarla ahora. Según los datos ofrecidos hoy por Bruselas, el 76% de la población adulta de la UE está totalmente inmunizada aprobada. Además, von der Leyen ha informado de que en pocos días estará disponible la vacuna para menores de entre 5 y 11 años. Con respecto a las vacunas de Pfizer para los niños, la buena noticia es que su distribución podría hacerse a partir del 13 de diciembre.
Nos vamos a Latinoamérica, Sofía, ¿dónde nos llevas hoy?
Bueno, hoy vamos a pensar un poco en general, porque ha salido un dato que a mí me ha dolido. Me pregunto cómo es posible que la primera región productora de alimentos en el planeta haya hambre. ¿Cómo se está distribuyendo la riqueza y en beneficio de qué o de quiénes? El hambre en América Latina ha crecido por sexto año consecutivo, este año hasta un 30%, y alcanzó su mayor nivel en 20 años. Es parte, es consecuencia de la pandemia, pero no solo, porque la región arrastra desigualdades indecibles. Afecta a casi 60 millones de personas, no es poco. Son resultados de un informe de la organización de la FAO, también del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, también de la Organización Panamericana de la Salud y el programa de alimentos de UNICEF. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches, Federico.
¿Cómo estamos? Te pillo en algún acto, me temo.
Bueno, me pillas. Mira, voy a aprovechar, voy a hacer un poco de cultura.
Haz un poco.
Hay un pintor valenciano, nacido en Albaida, que es una celebridad en Estados Unidos, es José Segreyes, un hombre que en su día, coincidió con Sorolla, con Blasco Ibáñez, una generación, aquí muy reconocida, pero sobre todo en Estados Unidos goza de un gran predicamento. De hecho, hemos visto un vídeo en el que, entre otros, hablaba Guillermo del Toro, el famoso director, y otras personalidades del cine de Estados Unidos, alabando un poco la genialidad de un autor probablemente menor en muchos aspectos, menos conocido en España y también en su tierra, que es Valencia. O sea que, reivindico la figura de Segreyes, ¿no? Un pintor que vale la pena y que además fue muy visionario, ¿no? Y traspasó algunos límites de los cánones de la pintura en su época. O sea que esa es la recomendación cultural del día de hoy.
Mira, no está mal
que
hagamos una recomendación cultural también aquí en el balance. Sí. Oye, lo que recomendamos es ver ese partido a las 9, ¿no?
Sí, qué partido más bueno siempre, ¿no? Sí, a ver si me da tiempo, porque yo estoy aquí también mirando el reloj. Y lo que te puedo decir es que ya tenemos las alineaciones. Si quieres, vamos con ellas. El Real Madrid con un equipo muy reconocible, no hay sorpresas. Van a jugar en el equipo de Carlo Ancelotti, con Courtois en la portería, con Lucas Vázquez y Mendy en los laterales, Eder Militao y Alaba en el centro de la defensa, Toni Kroos con Casemiro y Luka Modric en el centro del campo, Asensio, Karim Benzema y Vinicius Junior. Este es el equipo. Deja en el banquillo a Ancelotti, a Carvajal, yo creo que un poco penalizado por el partido del otro día, a Nacho, a Hazard, Marcelo, Lunin, Valverde, Fede Valverde, Jovic, Rodrigo, Isco, Mariano Díaz y Camavinga, el revulsivo que el otro día le dio resultado contra el Sevilla. En el Atlético de Bilbao la alineación está integrada por Unai Simón en la portería, en defensa con Lecu y Valenciaga en los laterales, Geray y Unai Núñez en el centro de la defensa, no está hoy Íñigo Martínez sancionado, centro del campo para Oyer Sarraga, Dani García, Unai Vencedor y Raúl García, y delante Iker Muniain y Iñaki Williams. Ese es el equipo de Marcelino García Toral, que se enfrenta al Real Madrid en partido que, recordemos, se tenía que haber jugado en su día y que quedó aplazado.
Pase lo que pase, el Madrid seguirá líder, evidentemente, pero si gana, se empieza a coger una cierta distancia, ¿no?
Y el partido es una gran oportunidad para un Real Madrid que no conoce la derrota en casa contra un Atlético de Bilbao que no conoce la derrota fuera.
Bueno.
Estas son las trayectorias cruzadas. El Atlético de Bilbao es el rey del empate. Sí. Lleva 6 empates y una victoria fuera de casa. Solo ganó un partido, fue en Balaídos ante el Celta de Vigo. Pero es un equipo, bueno, a mí me gustó mucho, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, en un partido muy serio, muy exigente en el Wanda. Y bueno, lo vi en Mestalla también, estuvo a un paso de ganar realmente. En el campo del Español, Diego López, que por cierto, a sus años está en un momento de forma excelente, el portero de los Periquitos, evitó la victoria del Athletic Club. Pero bueno, creo que estamos ante un equipo muy difícil de visitante y que hoy pasa una prueba de fuego. Realmente el Madrid lo exhibió el otro día contra el Sevilla. Pues es un equipo que, ya te dije, que el Sevilla jugó mejor, pero el Madrid compitió mejor.
Oye, hoy tenemos ese partido, evidentemente, Madrid-Atleti, pero las guerreras están ahí también jugándose lo suyo.
Pues sí, tenemos la Copa del Rey. Ahora mismo, las últimas noticias que me llegaban es que el Sevilla y el Córdoba estaban empatados a 0. O sea, que este era el resultado más llamativo. El Zaragoza ha pasado por la mínima y el Mallorca estaba empatando a 0 en la segunda parte contra la Gimnástica Segoviana. Que si no recuerdo mal, el año pasado algún equipo de primera lo puso en apuros.
Sí.
Así que estos son los partidos más destacados. Hay una infinidad de encuentros, pero sería, larguísimo la lista de partidos. No, te destaco los de primera, sobre todo es Córdoba-Sevilla, que está en la segunda parte con empate de momento en el Arcángel, y el Mallorca también, que no pasa del empate a 0 en su visita a Segovia, dos equipos de primera división. El que sí que tiene la eliminatoria encarrilada es el Real Club Deportivo Español, que está ganando 0-3.
Oye, en el fútbol femenino, ayer España arrolló.
Sí.
¿No?
Sí,
8-0. 8-0 es arrollar, yo lo llamo arrollar.
A ver, sí, esto es, bueno, si ganó 8-0 a Escocia, ya hablábamos ayer en la previa, bueno, hubo homenaje, como era inevitable, y además más que merecido a Alexia Putellas después de ganar el Balón de Oro, y la verdad es que España ahora mismo es líder de su grupo y bueno, yo creo que va a pasar, bueno, se va a clasificar para el próximo Mundial, que recordemos será en 2023, el Mundial femenino de la FIFA, o sea que, bueno, pues es una excelente noticia, ¿no? Hombre, un 8-0 contra un equipo como Escocia, también, bueno, son países de tradición futbolística, pero no dice mucho, no es bueno eso, yo creo que para el fútbol no es bueno estos resultados, ¿sabes? Esa es mi opinión y siempre la mantengo, ¿no? Parece como que hay un desequilibrio muy grande, pero bueno, oye, muy bien por España, el equipo de Bilda, que yo creo que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Para mí el Mundial de Francia fue el punto de inflexión para el crecimiento del fútbol femenino en España.
Bueno, siempre recordar.
Y no te olvides que hoy tenemos el debut de España en el balonmano.
Te iba a decir, las guerreras, sí, están ahí a punto también de empezar a jugar en dos minutos.
Sí, contra Argentina en Torrevieja. Bueno, vamos a ver a nuestras campeonas, a ver cómo lo hacen, ¿no? Las guerreras, porque, Argentina, que en principio es un rival teóricamente asequible, jugaron contra España en el preolímpico, pero ahora han mejorado mucho, ¿eh? Va a ser un debut muy, muy interesante y bueno, una gran alegría que España sea anfitriona de un mundial de femenino.
Ojalá sea así, ¿no?
Ojalá
ganemos hoy y ojalá España siga siendo campeona del mundo, que eso es lo que todos esperamos, ¿no?
En tres sedes de la Comunidad Valenciana, en Torrevieja, Benidorm y en Lleida. O sea que, bueno, pues tenemos aquí también a la selección española.
Oye, y un último apunte de baloncesto.
Bueno, España ganó a Georgia y pasó por encima, también arrolló, ¿no? Uh-huh. Ya sabes, el baloncesto sigue viviendo una situación muy anacrónica, ¿no? Porque dices, bueno, Ventanas, FIBA, ¿quién va con España? Bueno, pues Sergio Scariolo, que te recuerdo que al mismo tiempo es el entrenador del equipo de la Virtus de Bolonia, pues tiene que llevar a los jugadores que no juegan la Euroliga, ¿no? Es un anacronismo tremendo. Pero bueno, esto ya es una guerra que ninguno cede. Y bueno, España, eso sí, cumplió con su papel y logró una victoria muy grande contra Georgia.
Pues mañana tendremos que comentar ese partido del Real Madrid del Atleti. Te dejo ahí con esa en este acto de cultural, Paco Llorente, esta mañana nos volvemos a escuchar aquí de nuevo.
Tienes que poner el balance de los deportes y alguna gotita
cultural. Y una gotita de cultura. Perfecto. Muchas gracias.
Un abrazo,
Paco. Hasta luego.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano de Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
En El Balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Muy buenas noches, Federico.
Alejandro Mazón y todo el equipo de Cuídate Deluxe y del Instituto de Ejercicio Terapéutico, como saben, como hacemos cada miércoles, ayudándoles a cuidarse, a ponerse en forma, a estar mucho más saludables. Y de qué nos toca hablar hoy, que además creo que tenemos algún invitado interesante.
Mira, mira cómo suena esta música. Dale, Néstor. ¿Sabes lo que significa esta música? ¿Cómo es el título?
No.
Malos hábitos, de Ed Sheeran. Y bueno, pues se acercan tiempos duros para los hábitos saludables, las navidades, las deseadas navidades.
Son fantásticas porque tienes días de vacaciones en los que puedes hacer más ejercicio incluso del que haces antes.
En los que puedes y
¿verdad?
Debes.
Y se debe, además, ¿no? Con lo cual, no, está fenomenal.
Pues sí, no sé si vale, culturalmente...
Luego, es verdad que luego el turrón, tal, en fin, el mazapán...
La cuestión es que tenemos una, unos hábitos, una, bueno, una forma de celebrar las cosas, está integrado en nuestra cultura, ¿no? Ahora, no solo eso, sino que también somos de una cultura frágil, porque nos vienen nuevas tendencias. El Black Friday, Fede, Cyber Monday, estamos llenos de cosas que no... nos hacen detectar que nuestra cultura es frágil en algunos temas y que nos puede el consumismo.
O la globalización.
La globalización.
Esto tiene que mucho que ver con la globalización, ¿no? Al final, esto tiene que ver con la necesidad que tienen, y más en estos tiempos, las tiendas de vender, ¿no? Y los negocios, ¿no? Pero bueno, es verdad, ahí está el Black Friday, y seguimos en Black Friday porque dura varios días.
Y yo me pregunto cómo hacer ese consumismo, pues hacerlo de la manera más saludable posible. Ya no solo más económica, ¿no? Porque al final también nos gastamos el dinero que tanto nos cuesta ganar. Y como padre de un niño pequeño, de una niña, pues también pienso en los juguetes que estamos comprando, qué tipo de juguetes son y si incentivan la actividad física, la motricidad en los niños, en fin, y sobre todo reducen las tasas de obesidad infantil, que son bestiales, son arrolladoras, preocupantes, de las más altas en tendencia de lo que sería el primer mundo, España. Y en ese sentido, pues el tipo de regalos que hagamos a los niños, ya no solo ahora Black Friday y todas estas ofertas y días de compras y demás, sino también de cara a la lista de los Reyes Magos de Navidad. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Si el juguete que vamos a regalar incentiva que el niño se mueva o no, porque ya tiene pocas posibilidades de llegar a la motricidad necesaria. Y en base a eso me estaba acordando, que te lo he pasado antes por WhatsApp, un texto respecto a los ciclistas,
que
muchos de nuestros oyentes a lo mejor ya han tenido la suerte de ver, porque fue viral por el tema de las redes y demás, la gente lo compartía. Y dice así, Un ciclista es un desastre para la economía. No compra un auto y no tramita crédito para ello. No compra tampoco gasolina. No usa los servicios de talleres, no tiene seguro, no paga estacionamiento. Tampoco tiene obesidad. Y todo lo que conlleva, ¿no? Está sano, maldita sea, dice. La economía no necesita personas sanas. Ellas no compran medicamentos ni van a los médicos privados.
A ver, es irónico, evidentemente, este texto, claro.
Es una manera de explicar que el ciclista, ¿no? Pues que incentiva un estilo de vida, pues saludable. También saludable. De alguna manera es un concepto. Y también, de cara a lo que vayamos a regalar y lo que vayamos a comprar en un país en el que todavía predomina la tendencia hacia el producto, que ya vimos que de regalos saludables triunfa la pulserita esta de registro de actividad.
Sí.
Bueno, pues ya hemos comprobado a estas alturas del partido que todos tienen la pulserita y que casi nadie la usa unas semanas después o... Si no la tienes, ya has visto que a tu alrededor la han tenido y tampoco la han usado. Entonces, teniendo en cuenta que la actividad física puede llegar a ser gratis, vamos a intentar también incentivar los servicios en una época que dicen que no va a haber abastecimiento de chips y tal, ¿no?
Bueno,
entonces, ¿por qué no regalar a los más frágiles de la familia, los que más necesitan, un mini cursillo con un experto en ejercicio físico que le cambie la vida, que le ayude, que le acompañe en ese proceso de buenos hábitos, que al fin de cuentas todos nos proponemos en enero dejar de fumar, comer mejor, movernos más? ¿Y por qué no lo hacemos de la mano de un profesional de todo esto? Ahí está, pues entre otros, el Instituto del Ejercicio Terapéutico con un montón de programas, pero también... todo un colectivo. Hoy, por ejemplo, vamos a ver a un compañero del sector que nos va a presentar pues su línea de trabajo, ejercicio y cáncer. A eso vamos a dedicar el programa de hoy. Y me parece más que interesante y necesario por los tiempos que corren. ¿Nos vamos al laboratorio?
Le escuchamos.
Buenas tardes. Tema de hoy, beneficios de la actividad física sobre la obesidad. Recientemente han sido publicados los resultados del estudio PASOS de la Fundación Gasol, los cuales muestran que un tercio de los escolares de 8 a 16 años padecen sobrepeso o obesidad. Y aquí surge una pregunta muy importante. Si España es referente mundial de la gastronomía y el deporte, ¿por qué esto no se refleja en las cifras de obesidad infantil? Y es que más del 20% de los niños españoles no mantienen hábitos de alimentación saludables y 6 de cada 10 no cumplen las recomendaciones mínimas de actividad física semanal. En un estudio liderado por el doctor Francisco Ortega y otros investigadores de Suecia, concluyó que la capacidad cardiorrespiratoria podría jugar un importante papel en la reducción del riesgo de enfermedades cardiometabólicas en niños con obesidad. Por tanto, es labor de padres, madres y docentes apoyar que los jóvenes poco a poco vayan adquiriendo hábitos saludables que les acompañen toda la vida, y ahí la actividad física se muestra de manera objetiva ser una aliada muy poderosa. VR Training en el laboratorio del chándal.
Pues sí, el compañero Víctor de VR Training, pues como siempre aportando lo último en ciencia. Y en este caso nos demuestra de la Fundación Pau Gasol, fíjate, Fede, sí. Yo siempre he pensado que hay deportistas y deportistas.
Pero de Pau Gasol hemos dicho siempre mucho, mucho y bueno, siempre.
Que ¿no? después de haber triunfado en lo tuyo y haber podido hacer de eso una fortuna, que tú decidas que una parte de ello quieras revertirlo en el bien de la sociedad, pues como en este caso Pau o Rafa Nadal. O fíjate, hoy estaba también viendo por las redes, que seguro que tú le admiras mucho, Fede, como buen runner que eres, a Kilian Jornet. Y fíjate, este estaba vinculado, este gran deportista de ultramaratones y de montaña, estaba vinculado a una marca comercial de ropa y demás de montaña. Y ha terminado su contrato y ahora se lo ha montado por su cuenta, por así decir. Él lanza su nueva marca, ¿no? Me estoy saliendo del guión.
No.
El caso es que
pero está bien.
Me he quedado sorprendido. Porque lo normal es que un deportista termina con un club o termina con sus compromisos y ya está, ¿no? Se va media vuelta y sigue con el nuevo, ¿no? El caso es que Kilian le ha hecho un homenaje a la marca con la que ha estado toda la vida, ¿no?
Pues, sí.
Y en agradecimiento, y va a estar lanzando a lo largo de las próximas semanas pues vídeos y mensajes de cariño y momentos pues emotivos para él de toda su carrera profesional en agradecimiento a ello. Siempre he pensado que hay deportistas y deportistas.
Bueno, el caso de Gasol, desde luego, de ese estilo Rafa Nadal también. En fin.
Sí, en este caso no solo eso, sino que nos advierte de el problema real que es la obesidad infantil.
Que es un problema. Aquí lo hace poco, ¿te acuerdas que comentábamos también con alguna invitada sobre la necesidad del ejercicio físico en los colegios?
Sí, con Tamara, una psicóloga.
Insistimos mucho en esta sección en que se hace poco ejercicio físico en los colegios, sobre todo en los niveles de primaria, que es cuando los niños más necesitan también acompasar los estudios con el ejercicio físico y no las horas no son suficientes.
Claro, los problemas afectivos que ella veía de comportamiento, de relación, de interacción, era también un poco por el tema de las pantallas, las redes sociales y la falta de compartir ese espacio que en el deporte llamamos sociomotriz. Por ejemplo, pues el niño cogen, le pegan una patada jugando a fútbol y hay que gestionar todo, esa mala leche y esa frustración y eso que al final, pues si no lo has vivido de niño en el deporte y lo has canalizado, pues tienes esas carencias, ¿no?
Oye, tema interesante el que viene ahora, mucho además.
Quería dedicar el espacio de hoy a la audiencia, la parte tan grande que he visto en cifras que lamentablemente de esta sociedad vamos a llegar a desarrollar un cáncer en algún momento de nuestra vida y que está cambiando mucho el tema de la intervención, no solo porque avanza con el tratamiento médico, sino también por los técnicos que hay en toda la cadena, desde el oncólogo por debajo, que podemos ayudar al paciente. Y hoy tenemos con nosotros, si me dejas presentarlo, pues
claro,
a un compañero, Manuel Martín, licenciado en Actividad Física del Deporte, máster en prescripción de ejercicio físico y patologías, entre otras cosas, miembro del grupo de expertos o vocal del COLEF, del Colegio Profesional Los Compañeros de Andalucía, director técnico, que esto es lo que nos interesa, del Instituto Profesional de Ejercicio Físico y Cáncer desde el 2014, docente, divulgador, etcétera, etcétera. Seguiría cinco minutos más. Buenas noches, Manu.
Muy buenas noches, Alex. ¿Qué tal está? Un placer saludaros.
Hola, Manu. Soy Federico Quevedo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por atendernos, de verdad.
A vosotros por darnos voz, a vosotros.
Bueno, vaya tema que tenemos sobre la mesa hoy, que es el tema de ejercicio físico y cáncer. Algo que a algunos les sorprenderá, que una persona en esta situación no solo pueda, sino que ahora mismo esté ya contemplado como una obligación incluir el ejercicio físico dentro del programa. ¿No es así, Manu? ¿Manuel?
Bueno, sí, a tenor de la literatura científica, de lo que sabemos, así debería ser, ¿no? Lo usual. Lo que es cierto es que en sí mismo el conocimiento, el desconocimiento actual hace que sea una barrera. Y seguimos, o todavía, aunque se avanza, se sigue protegiendo demasiado y poniendo barreras al acceso a los programas por un miedo infundado, ¿no? Porque el riesgo que pueda acontecer de ser físicamente activo en un momento como este es muy inferior al riesgo de no hacerlo. Lo que ocurre es que en ocasiones, pues bueno, esta información no llega porque la información que se suele dar al paciente es como por partes o como por capítulos, ¿no? Porque no deja de ser un momento en la vida complejo. Pero sí, debería ser usual, uno de los terapias complementarias usuales.
O sea, que algo está cambiando, pero todavía no llega, no cala no se ha normalizado el hecho de que una persona que tiene este tipo de enfermedad, pues entienda el ejercicio físico como parte del proceso, sino que se ve frágil, ¿no? Se ve débil. Esto también ha ocurrido con las embarazadas.
Sí, ocurre, bueno, en todo requerimiento, como llamarlo específico, ¿no? Que se viene a salir un poco de lo que llamamos como la salud o la normalidad, ¿no? Esto también es un tema bastante discutible. El ejercicio necesita avanzar socialmente, ¿no? Probablemente todos reconocemos la importancia o el valor, ¿no?, de ser físicamente activo, de realizar actividad física, deporte, ejercicio, pero realmente no se sabe que es una herramienta que realmente va a interaccionar de forma positiva con aquello que nos ha enfermado, ¿no? Es decir, realmente no es algo que, bueno, me puede acompañar y que me hace sentirme bien o más feliz, que es un, esto es un componente importante del ejercicio, ¿no?, el psicoemocional, sino que realmente interacciona sobre categorías de resultados de las propias enfermedades, como la mortalidad, la supervivencia, las progresiones de los tumores o los propios efectos secundarios, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, es la sociedad en la que vivimos, de hecho ya la he hablado justo antes, y al final cada vez las personas carecemos de este carácter de romper el sedentarismo, de levantarnos de la silla. No podemos reconocer la importancia, pero nos cuesta trabajo hacerlo. Nos está costando trabajo hacerlo, sí.
Fíjate, Federico, que yo creo que Manu es demasiado bueno, porque nosotros en este programa tenemos un compromiso este año. Manu, porque ya negocié con Fede que no íbamos a decir que el ejercicio físico era bueno. Lo que íbamos a decir es lo malo que es no hacerlo. Uh-huh. Es decir, dejar de positivizar el que o premiar el ejercicio físico y hacerle entender a la gente que lo que no puede concebirse es la ausencia de...
Sí. Esto es un hecho curioso. Nosotros todos los días estamos con pacientes, agentes sanitarios, y es un hecho curioso. O sea, estamos hablando de tasas de supervivencia mayores del 50% en personas físicamente activas.
A ver, espera, Manu, repite eso. ¿Tasas de, ¿sí? ¿De cuánto?
Sí, del 50%. O sea, 50% en tasas de supervivencia favorable a las personas físicamente activas en cáncer, en los más estudiados, más comunes. Ya. Ahora mismo estaríamos hablando de mama, colon y próstata, ¿no? Uh-huh.
Claro, para todo el que nos oye, que entienda que si dentro del tratamiento incluye el ejercicio físico, tiene unas probabilidades de supervivencia del 50% mayores. Ya está, así.
Exactamente.
Sí que es verdad que el ejercicio físico tendrá que ser individualizado en tipo de dosis, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Lo que nosotros ya, al final lo estamos viendo es más que un estímulo que va a provocar adaptaciones, en este caso agudas, momentáneas, que si las repetimos y las mantenemos, va a hacer que nuestro sistema se adapte. Y esa adaptación de los sistemas, por ejemplo, que sea el cardiovascular, pues evita el deterioro o el envejecimiento prematuro, lo podríamos entender así, del sistema cardiovascular que provocan los fármacos, ¿no? Por ejemplo, que se usa mucho en el cáncer de mama. Uh-huh. Es tan sencillo como esto. Un sistema que está en permanente adaptación y mejora, evidentemente sufre menos ante un estímulo negativo o agresivo. No podemos olvidar que aunque avanzan muchísimo las terapias, cada vez son más dirigidas, y esto implica que son más efectivas y generan menos efectos secundarios, al final los tratamientos como la quimioterapia, que son sistémicos, van a afectar a células sanas, pero a células, en este caso, cancerígenas, pero también a células sanas. Y por tanto, se va a producir unos deterioros óseos, endocrinos metabólicos, musculares y cardiovasculares, que se relacionan mucho con problemas durante la propia enfermedad. Pero ojo, fijaos al detalle, qué interesante. En la mayoría de los cánceres, los que más se avanza, y siempre quizá hablamos de una, vamos a decir, de una ventana más positiva del cáncer, ¿no? Que es aquella persona que se va a superar la enfermedad.
Claro.
Es que el problema viene años después. Es que estamos hablando de que mueren más mujeres en una media, son estudios, hay que contextualizarlo bien, pero en una media 7 años después de haber superado el cáncer de mama, mueren más mujeres por el deterioro cardiovascular producido por los tratamientos y ya
eso
no van a morir
es,
del cáncer
es.
De mama.
Sí.
Entonces, es difícil en una enfermedad tan aguda, ¿no?, que mueve tanto a la persona, pensar en qué va a ocurrir después. Pero lo bueno que sabemos es que hacerlo hoy me sirve hoy para mi propio cáncer, pero es que hacerlo hoy me sirve para mañana, ¿no? Aunque cueste pensar en ese mañana. Pero bueno, para eso quizás estamos los profesionales, para intentar infundir esta confianza, ¿no?
Además, otra cosa que parece muy lógica, Manu, que vemos entre los pacientes que nos llegan a... Me entiendo que a ti te ocurrirá parecido, ahora me lo contarás, es que el tratamiento a veces es tan agresivo que el paciente necesita como mantenerse en forma, ya no solo por recuperarse de la enfermedad, sino para poder soportar la máxima dosis. Por ejemplo, en el caso de la quimio, muchas veces es que los propios oncólogos no pueden llegar a prescribir la cantidad total óptima porque el cuerpo no se lo aguanta al paciente, ¿no?
Sí, claro, esto es la dosis relativa. Esto es casi entendible. Si nosotros necesitamos, pues, no sé, 8 días, ¿no?, de antibiótico para una determinada infección, pues necesitamos que nuestro cuerpo soporte esos 8 días, ¿no? Pues evidentemente, si nuestros sistemas, que se llaman toxicidades, ¿no?, si nuestro hígado, si nuestros riñones, si nuestros pulmones no soportan esa agresión, pues evidentemente tienen que reducirse las dosis.
Y ahí es donde el entrenamiento, por así decir, le ayuda al paciente para ya no solo estar mejor o recuperarse o tener más viabilidad, sino directamente soportar más dosis del tratamiento.
Claro, es un estímulo, vamos a decir, antagónico. Tenemos un estímulo que deteriora los sistemas y tenemos otro que en la dosis adecuada lo que produce, evidentemente, es intentar mejorar. Y por lo tanto, en esa batalla permanente, logramos que, bueno, en este caso los tratamientos se puedan completar, no en todos los cánceres, no hay estudio en todos los cánceres con todo tipo de fármacos porque es un campo muy vasto, pero en los cánceres más principales sí se relaciona un buen estado de condición física con una mejor navegar por el tratamiento, ¿no?
Oye, Manu, en esos tipos de cáncer que en los que ya está estudiado el impacto del ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio suele ser el más recomendable?
Bueno, aquí tenemos el ejercicio físico, al final no hay uno más recomendable. Es decir, nosotros tenemos una serie de sistemas, el ejercicio que le llamamos de fuerza, ¿no?, o neuromuscular, va a impactar mucho a nivel muscular y hormonal, y aquel que se llama cardiovascular o de resistencia, ¿no?, que la llamamos en España así, tiene una influencia muy importante sobre el corazón, pulmones y sistema vascular, ¿no? Por lo tanto, centrarse solo en uno conllevaría perder el beneficio del otro, ¿no? Por lo tanto, los dos estímulos han de estar presentes en ese programa. Serían los dos grandes ingredientes, ¿no? Ahora, como los combinemos en función de la fase, después de la cirugía, de los tipos de fármaco, pues ahí es donde va a entrar la capacidad, ¿no?, de las especialistas que estamos dentro de este proceso. Pero son necesarios los dos. El músculo se ha recuperado, ¿no?, como un eje central de la salud ahora, pero no quiere decir que sea más importante que el sistema cardiovascular. Somos uno. Nuestra respuesta es una, ¿no? Y cualquier especialista de ejercicio sabría decirte que nuestra respuesta es sistémica, ¿no? Todos nuestros sistemas van a mejorar. Pero bueno, sí que es cierto que deberíamos, el trabajo de fuerza y el trabajo cardiovascular deberían ser componentes imprescindibles en todo programa de fuerza relacionado con la salud o la enfermedad. Eso es seguro.
Y adecuadamente combinados, entiendo, claro.
Claro, es decir, podemos decir que esto sería equivalente a comer bien, ¿no? Pues ¿qué es comer bien? Pues verdura y pescado. ¿Vale? ¿Cuánta verdura, cuánto pescado? Y en función en cada caso es donde ya los especialistas entramos un poco. Hay un efecto secundario muy característico cuando estamos en tratamiento y que a veces no desaparece, se queda, que es la fatiga, ¿no? Es una fatiga muy característica de este tipo de tratamiento. Pues bien, la fatiga, para que podamos entenderla un poco, hace que si el ejercicio que haríamos normalmente, pues nos desgasta mucho más. Pues hay dos opciones. Una principal sería ajustar muy bien cuánto entrenamos para que podamos asumir muy bien esa fatiga que estamos generando con el ejercicio de forma positiva. Por lo tanto, digamos que en la dosis está el beneficio, prácticamente. Pero partimos de lo que hemos compartido los tres, que es bastante más peligroso no hacerlo que intentar adivinar cuál es la mejor dosis. Eso es seguro.
Bueno, yo lo que me pregunto, Manuel, o bueno, Manu, no sé cómo prefieres.
Como queráis. Como
Manu.
Queráis.
Bien, lo que me pregunto es que cuando la gente que nos esté escuchando piense en un entrenador, se imagina a alguien del mundo del fitness, relacionado con el deporte, la competición. ¿Cómo os da a vosotros por especializaros el Instituto de Ejercicio y Cáncer en este asunto?
Bueno, pues yo creo que la mayoría de las cosas que pasan en la vida, estando yo dentro del deporte profesional, pues mi hermana pues enferma de cáncer de mama, ¿no? Con 32 años, y ahí dices, uy, ¿no? Es decir, el cáncer a todos casi nos pasa, ¿no? Miramos a otro sitio hasta que lo tenemos delante o lo tenemos cerca, ¿no? Y ahí, pues lo primero que hicimos, porque ya yo formo parte de un equipo, ¿no? Y todos somos uno, que es el IPEF. Al final empezamos a analizar un poquito toda la evidencia que había dentro del prima de nuestra profesión y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a entender que podíamos no solo ayudar con voluntad, sino ayudar con profesión, ¿no? Poniendo criterios y poniendo la intención adecuada. Y ahí empezó, no ha sido un camino fácil, pero la verdad es que estamos muy, muy satisfechos. Hay muchas personas que están intentando encontrarnos y a nosotros, a otros compañeros que se dedican a lo mismo, y todavía no nos encuentran, ¿no? Hay todavía barreras a las cuales no hemos sido capaces de superar.
Sí, por ahí te iba a preguntar, porque, claro, yo veo que hay un esfuerzo de nuestro sector, ya no es como antes, que el entrenador era la figura de una persona a lo mejor iniciada en el mundo del deporte y que lo hacía de una manera casi voluntaria, por amor al arte, por vocación, y a veces se llevaba una propinilla y no estaba muy regulado y, en fin, no era un oficio académicamente, ¿cómo te diría yo?, histórico, ¿no? Y ahora pues salimos de la universidad tras una licenciatura y tener unas bases del cuerpo humano, de la fisiología humana, de la anatomía, de, en fin, de tantas y tantas ramas que se estudian durante años en la universidad, el nuevo titulado, ¿no? Y, sí. Y nuestro sector ahí está pues peleando por ello y por ese prestigio. Y después de todo lo que habéis avanzado y de los programas que sois capaces de implantar en vuestros pacientes, la solución que sois capaces de generar, el oncólogo y los médicos que os encontráis por el camino, con toda la autoridad que tienen dentro del cerebro del paciente, ¿están actualizados y os valoran en su justa medida?
Yo te diría que no. Te diría que no. Te diría que hay brotes verdes en ese sentido. Hay una línea... Bueno, hay ciertos oncólogos que quieren ayudar a sus pacientes. También hay que ser justos, no tienen tiempo. Nuestro sistema asistencial está sobrecargado. Y entonces, pues sí que quieren ayudar, pero bueno, pues muchas veces no nos conocen ni se toman el tiempo para... transmitir esa confianza a las personas. Luego hay otros que cuando en algún momento nos han encontrado y nos han conocido, pues siempre que pueden, pues nos hacen llegar a las personas que se cruzan en su camino.
Casi siempre veo eso, casi siempre veo que necesitamos demostrarlo. No basta con la investigación, no basta con la lectura de lo que sería el texto científico, sino que además necesitan comprobar empíricamente, y entonces ahí ya han pasado unos años. Fíjate, yo creo que sí que está cambiando las cosas. El otro día estuvimos presentes nosotros como ponentes en el Congreso de Cirugía Vascular y Endovascular de Guadalajara, nos invitaron. Se ha realizado durante 13 años y esta es la primera vez que para dar unas pautas de ejercicio invitan al del chándal, al experto en ejercicio, ¿no? Entonces es de agradecer que incluso cirujanos o médicos que ya llevan décadas de experiencia en el servicio están cambiando su forma de verlo.
Sí. Hay una cosa muy curiosa, yo creo que sí que se ha generado un cambio. Nosotros en los últimos 10 años sí hemos visto un cambio en el paciente. De hecho, claro, estamos hablando de unos números tan vastos, no sé si imagino, Alex, lo habéis comprobado, estamos hablando de 250.000 de personas diagnosticadas cada año. Y nos gustan mucho los números de diagnóstico, pero es que una persona, donde allá la supervivencia en cáncer cada vez mejora más, pero bueno, se deja de estudiar 5 años después, ¿no? Que se controla a los supervivientes 5 años después, está 5 años después el 90%, 30% sigue viva. Claro, si empezamos a contar desde este año, son 250.000, pero el año que viene son otras 250.000, claro. Y el tercer año 250.000. Es que estamos hablando de
cuatro años. Esto no se cura en 2 semanas como un esguince, claro, de tobillo.
No, claro. Esto ya, claro, lleva
entonces,
un tiempo.
No es un resfriado.
Y ya te cambia la vida para siempre, ya te cambia la vida. Claro. Sí.
Hemos notado sobre todo que el paciente, aunque hay mucho y no lo derivan, porque hay desconocimiento y barreras, hay muchas personas que sí están intentando ser parte activa de su propio tratamiento e intentan buscar cualquier terapia o apoyo que le ayude, y pues, está llegando mucho paciente que no viene derivado de ningún médico. A veces le dan mucha importancia que la tiene, pero ya el paciente se está empoderando un poco en ese sentido también, ¿no?
Manu, no te vayas y que nos digas, porque seguro que a alguno de nuestros siguientes le interesa hablar con vosotros, ¿dónde te os pueden localizar muy rápidamente?
Pues nosotros rápidamente en nuestra página web, que es donde tenemos canalizado todo, que es www.especificancer.com, y ahí pues nos tienen dispuestos para hablar con nosotros y aprender y acercarse un poco a lo que hacemos, y estaremos encantados de
pues,
ayudar a todas las personas.
Pues seguiremos invitándote. Eso seguro. Manuel, ha sido un verdadero placer. Un fuerte abrazo. Seguiremos en contacto contigo. Y Alex,
muchas gracias a vosotros por el tiempo.
A ti, como siempre, ejercicio.
Es medicina.
El miércoles que viene no te espero, que es fiesta.
El chico del chándal.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Si te controla tu móvil.
Si te impide publicar en tus redes sociales.
Si odia que quedes con tu grupo.
Si te prohíbe vestir como quieres.
Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana, basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
Abrígate, que vas a coger frío.
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio y a esta hora tengo el placer de saludar al diputado en el Congreso por Málaga, Ciudadanos, Guillermo Díaz. Muy buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, que hacía tiempo que no hablábamos tú y yo.
Pues sí, por lo menos 3 meses.
Por lo menos, fíjate.
3 o 4 meses.
3 o 4 meses seguro. Guillermo, sí. Ayer Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para prohibir por ley los homenajes a los asesinos múltiples de ETA cuando salen de las cárceles. La proposición fue rechazada por la mayoría del PSOE y sus socios. En el mismo día en el que los batasunos anunciaban, el colectivo de presos de ETA anunciaba que iban a dejar de hacer eso que se llaman los ongi etorris. Aún así, esta ley, en opinión de algunos, seguía siendo necesaria, ¿no?
Pues mira, fíjate, Federico, una cosa. ¿Mm? De 700 y pico días que llevábamos de legislatura, ¿mm-hmm? Después de más de 300 y pico homenajes, deciden lanzar el comunicado el día antes que el Partido Socialista tiene que votar esta ley. Entonces, de entrada, la maniobra es cuanto menos sospechosa,
¿no?
Pero por otra parte, tú has hecho una cosa muy, muy, muy bien en la introducción, uh-huh. Que es llamar asesinos múltiples a los terroristas, porque está dando la sensación de que el terrorismo o matar con una supuesta causa política detrás es menos grave, uh-huh. que un asesinato múltiple por cualquier otra circunstancia, pues porque eres un psicópata enloquecido que te quieres hacer como el del Silencio de los Corderos o cualquier cosa. O sea, entran en las causas y parece que atenúan. Con lo cual te agradezco mucho que hayas utilizado ese término. ¿Por qué te digo esto? Porque si alguien fuera a homenajear a la salida de una cárcel a, yo qué sé, José Bretón,
sí.
¿Cómo tendría que actuar el Estado? ¿Prohibir por ley ese homenaje o pedirle a José Bretón que renuncie a ese homenaje y lo haga en privado? Yo uh-huh. creo que todos los oyentes ahora mismo están respondiendo a esa pregunta y están respondiendo en un sentido. Pues esa misma lógica es la que hay que aplicar cuando hablamos de asesinos múltiples, aunque sean terroristas.
Sí, porque por mucha causa política que pueda haber detrás, al final hay unas víctimas que han sido asesinadas vilmente en nombre de la causa que sea, me da igual, pero que han sido asesinadas vilmente y con el mismo respeto y la misma dignidad se merecen esas víctimas que los hijos de José Bretón.
Claro, y no solo eso, sino que es que entrar a estudiar o a tener en cuenta la causa de un asesinato para calificar el asesinato es en algún modo empatizar con el asesino. ¿Por qué? Porque estás viendo, sí, bueno, a lo mejor es que matar en nombre, yo qué sé, de Odín es distinto a matar en nombre de Euskal Herria, ¿sabes? Como si el muerto por Euskal Herria estuviera menos muerto que el muerto por un rito extraño, ya, satánico o lo que sea, ¿sabes? Entonces, esta perversión que se está produciendo en España es muy preocupante, porque se va a heredar una situación muy peligrosa. Muy peligrosa.
Ay, perdona.
Nada, si quieres sigo yo, porque además te quería decir que esto, por no tener en cuenta, que es lo que debemos tener más en cuenta hoy por hoy, el dolor de las personas que ven cómo esto se sucede de una forma con total naturalidad. O sea, están negociando con un partido. El gobierno tiene como socio preferente a un partido que lo preside un terrorista y secuestrador. Y quieren acostumbrarnos a eso. Y cada vez que denunciamos eso, nos dicen, oye, no utilices a las víctimas. Hacen un homenaje a la salida de una cárcel. Lo denuncias y te responden, oye, no utilices a las víctimas. Negocian con Otegi los presupuestos generales del Estado y Otegi dice que va a decir que hay 200, o sea, dice que hay 200 presos en las cárceles y que hay que mejorar sus condiciones o ir dándole el tercer grado. Tú lo denuncias y te dicen, oye, no utilices a las víctimas. Entonces, se ha convertido en un mantra, además, pernicioso, ¿no? Donde se ofende a las víctimas y te prohíben nombrarlas.
Guillermo, lo primero, gracias por el cable, porque no sé qué me ha pasado, que me perdonen los oyentes, porque es que de pronto ha sido como que se me había metido algo aquí en la garganta y no podía ni hablar.
Es una cosa mala para estar con la garganta todo el día y tú trabajas con la garganta.
O sea, ya, pero fíjate que es que ha sido, no tengo palabras. Oye, claro, esto, lo curioso de esto es que, y volviendo un poco a ese ejemplo del principio, que me parece tremendamente interesante, ¿no? Porque creo que es lo que manifiesta hasta qué punto de miseria moral se puede llegar con todo esto, ¿no? Y además es que yo con esto soy absolutamente categórico, no tengo. Creo que no hay contemplaciones. Los mismos que protestarían con razón, además, con mucha razón y con todo el sentido del mundo, si mañana alguien les hiciera un homenaje a los de la manada, por ejemplo, si cuando salgan de la cárcel. Claro. Son los mismos que luego amparan, defienden, respaldan, miran para otro lado cuando estamos hablando de homenajes a estos asesinos múltiples. Y esta es la parte que a mí me duele más, lo digo sinceramente.
Claro, porque parece, eso lo que esconde es que en el fondo, y esto es un problema endémico de España de unos años para acá, la izquierda española está fascinada por el nacionalismo, porque creen que España es un invento de la derecha, que ya quisiera la derecha haber tenido un invento tan bueno. Entonces, sucede que tenemos esto es al revés en otros países, ¿eh? En otros países son los partidos de la derecha, los partidos conservadores, los que quieren disgregar el Estado, ¿no? Ahí tenemos Estados Unidos, que son los más federalistas, son los que son más de derechas, y los más centralistas es el partido demócrata en este sentido, ¿no? Y luego nos encontramos en otras zonas de Europa donde la izquierda es más centralista, más del Estado, tal. Aquí no, aquí la izquierda española está totalmente fascinada por el nacionalismo porque creen que en el fondo tienen algo de razón porque España debe ser un invento de Franco, ¿no? No, ¿sabes? Y esta perversión que subyace a todo esto es demoledora para nosotros como país, porque tenemos una parte del espectro político español que siempre ha decidido que a partir de ahora y para siempre se va a entender con aquellos que quieren destruir el Estado. Por cierto, la derecha tampoco hace algo muy distinto, a este le hizo falta. Pero bueno, eso ya es historia y espero que hayan aprendido la lección y rectifiquen esta tendencia.
El rechazo a la proposición de ayer, de alguna manera, intenta ser una especie de blanqueamiento de los protarras.
Bueno, de hecho es el precio, el verdadero precio, por el apoyo a la investidura y en los presupuestos de Bildu es el blanqueamiento, es el normalizarlos como interlocutor. O sea, Bildu y Otegi están en una maniobra de marketing que lo que hace es que se normalice de cara a la opinión pública que ellos son un interlocutor válido exactamente igual que otro cualquiera de los actores políticos del espectro político español. Y esto es lo que nosotros no debemos permitir. Y esto es lo que la ley que presentábamos ayer también, por otros aspectos, impedía. Nuestra ley impide también que se pueda pasar de puntillas o se pueda borrar de un plumazo todo lo que han hecho los terroristas anteriormente, ¿no? Porque a mí también me resultó espeluznante cuando cuando Elorza dijo que aquí no había, que ETA ya no existía, que aquí lo que había eran franquistas, eso es muy sintomático, pero una diputada del Partido Socialista dijo también hace, no recuerdo, 4 o 5 semanas, orgullosa en la tribuna, que su hijo no sabía lo que era la ETA, lo que era ETA. Entonces yo, es que yo no quiero que mis hijos no sepan lo que es ETA. Quiero que sepan lo que es ETA para que esto no vuelva a pasar, para que la próxima vez que asome un movimiento totalitario en España y asome la cabeza, todos le aplastemos esa cabeza y que no llegue a asomar nunca del agujerito del que salga. Si la gente no sabe, no tenemos en el imaginario colectivo lo que pasa cuando una banda decide ponerse a matar en nombre de una supuesta causa política, estaremos tergiversando absolutamente nuestro pasado y poniendo en peligro nuestro futuro, ¿eh?
Fíjate que lo que habría que preguntarle a esa diputada es si se sentiría igual de orgullosa si su hija dijera que no sabía quién es Franco.
Claro. De hecho, yo les dije ayer en mi intervención en la tribuna, que les molestó bastante, y de hecho no me respondieron, les dije, oiga, ¿a ustedes les parece ya normal? O sea, ¿les parece normal, y a mí me lo parece, que se hagan homenajes a las 13 rosas, es correcto, y que se condene a los asesinos de las 13 rosas? Ahí no me dicen que se usan a las víctimas. No me dicen, yo no les digo a ustedes que usan a las víctimas cuando hacen homenajes y condenan al asesinato de las 13 rosas. ¿Por qué yo, si hago homenaje a las víctimas de Hipercor y condeno a los asesinos de Hipercor, estoy usando a las víctimas? Esa es la paradoja que son incapaces de responder. ¿Y sabes lo que responden? Está usted usando a las víctimas de Hipercor. Ya está, no entran no entran a esa disyuntiva.
¿Tú qué crees que va a pasar a partir de ahora? Porque, claro, yo reconozco que a mí lo que diga el colectivo de presos de ETA, pues, hombre, como que mucho no me fío.
Bueno, yo lo que creo que va a pasar es que, primero, que no es admisible para el Estado de Derecho dejar en manos de la voluntad de los presos, de los terroristas, el ser homenajeados o no, porque lo que han pedido es que los homenajes sean en privado. Entonces, dejar en manos de un terrorista su voluntad a ser homenajeado o no, no me parece normal. Yo creo que cualquier otro criminal de España con delitos de esa magnitud que fuera a recibir un homenaje, estoy convencido de que el Estado lo impediría. Con lo cual, el gobierno de España tiene que explicarnos por qué, con todos los demás delincuentes gravosos, tan gravosos como los terroristas de España, lo impedirían. Y te digo, te repito, ejemplo, nadie permitiría un homenaje a Bretón o a la Ana Julia esta que mató al pequeñín, ¿no? Pues
sí.
Nadie permitiría eso. ¿Por qué no se legisla en contra de que se impidan, de los homenajes a terroristas? A mí yo creo que las razones son dos razones terribles. Una, esa fascinación que te he dicho que siente la izquierda española por el nacionalismo. Y la otra, que son útiles los votos de Bildu ahora mismo para el gobierno de España, para los presupuestos. Y son útiles por elección propia del gobierno de España, porque el gobierno de España pudo tener a Ciudadanos, eso fue el año pasado, ya firmaron una alianza para varios años, pudo el año pasado prescindir de Esquerra y Bildu y con unas condiciones que poníamos nosotros, haber pactado los presupuestos con nosotros. Y hoy esta conversación no se estaría produciendo, porque los homenajes estarían prohibidos, Bildu estaría marginado en el Congreso, que es como tiene que estar, Otegi estaría callado y los españoles estarían mucho mejor y mucho más contentos. Pero Sánchez eligió esta otra vía y tiene que explicar por qué.
Uh-huh. Entiendo que Ciudadanos insistirá en esto, lógicamente.
Nosotros, yo cada vez, como volverá a suceder cosas,
sí,
esto volverá a estar en la palestra. Nosotros no vamos a parar. No vamos a parar porque es muy grave. A mí, yo, los dos motivos principales que nos mueven, que impulsan a Ciudadanos en esta materia, son, por supuesto, la dignidad de las víctimas y su bienestar y su tranquilidad, pero también la perversión moral del Estado, que si nos convertimos, o sea, si permitimos que el gobierno de España sea tan sumamente utilitarista, uh-huh, de forma que no le duelan prendas en apoyarse en los portavoces de los etarras, entramos en una espiral donde el final no se ve. Abrimos la puerta a algo completamente diferente. Abrimos, uh-huh, la puerta a una cosa oscura que nunca había sucedido en España antes. Esto es inédito. Y lo malo es que esto es lo de la rana hervida. Te van subiendo la temperatura y te vas acostumbrando a cosas y vas asumiendo cosas como normales. Y no es normal. No es normal. Donde dice terrorista, donde dice etarra, vamos a cambiar la palabra etarra y vamos a poner asesino múltiple de niños. O vamos a poner violador y asesino de mujeres. Entonces, si cambiamos, lo que hay que hacer para operar esto es cambiar al etarra por otro delincuente con el mismo resultado, un delincuente que suprime vidas, que hace estallar en pedazos a niños pequeños, ¿no? Pues ese ejercicio hay que hacerlo. No podemos admitir bajo ningún concepto que fueron delitos diferentes, porque no lo fueron. Fueron delitos contra la vida.
Uh-huh. Sobre todo porque quienes sufrieron esos delitos les daba exactamente igual cuál era la razón. Quiero decir, la consecuencia fue morirse, ¿no? Asesinados.
Exacto. Desgraciadamente no. La muerte, uno no murieron unos más que otros. Uh-huh. Cuando te matan, cuando te asesinan.
Claro, efectivamente. Pues Guillermo Díaz, como siempre, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en El Balance, en Capital Radio. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Y que no pase tanto tiempo la próxima vez.
Es verdad. La próxima te vienes aquí al estudio y hacemos algo un poquito más largo y hablamos de más temas, ¿vale? ¿Te parece?
Estupendo. Muchísimas gracias. Hasta
un abrazo. Adiós. Cuídate mucho.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Si te controla tu móvil.
Si te impide publicar en tus redes sociales.
Si odia que quedes con tu grupo.
Si te prohíbe vestir como quieres.
Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana, basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Pues empieza este mes de diciembre, Sofía Torres, y en este primer día de este mes de la Navidad, de final de año, etcétera, etcétera, vete poniéndonos ya los temitas para la tertulia.
Vamos con ellos, Fede. Uh-huh. Hoy, sin duda, la pregunta que le tengo que hacer a la tertulia es la siguiente. ¿Quién ha engañado a quién? ¿Ha sido Nadia Calviño la que ha engañado a Gabriel Rufián? ¿Se ha hecho Gabriel Rufián el loco para luego decir que le habían engañado? ¿Nos han engañado a ellos, a todos los demás? ¿O es que ha sido un auténtico desengaño?
¡Qué desengaño! ¡Qué triste historia!
A ver, no sé ustedes, pero a mí me cuesta creer que Esquerra Republicana no se hubiera leído la letra pequeña del contrato y ni siquiera haya pedido que se lo lean.
¿Te quiero lo leo otra vez?
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Ajá, pues lo que dice la parte contratante de la primera parte es que el gobierno solo puede imponer determinadas condiciones como la del 6% en catalán, euskera o galego a las plataformas que tengan su sede en España, porque a las demás lo que les rige es la normativa europea.
Que me engaña no gana, no gana, no gana, no gana.
O los de Esquerra Republicana se han pasado a comer vidrio o se lo han hecho comer, que también es otra posibilidad, pero claro, me imagino que la parroquia independentista le estará diciendo a Rufián aquello de a ver, alma de cántaro, que te has dejado engañar. Y en fin, a estas alturas no sabe Rufián que tiene que adelantarse a las promesas del gobierno. Parece una trampa en toda regla y fijaos lo que dijo.
Nosotros podíamos prever que el PSOE intentaría hacernos trampas. Siempre lo preveemos.
Ajá, pues no se entiende. En fin, y planteo también a la tertulia otra preguntita. A ver, ¿por qué Vox apuntala a Isabel Díaz Ayuso al tiempo que le pone la proa a Juanma Moreno, a Almeida y al propio Casado? ¿Están lanzando un mensaje de que solo quieren ir de la mano de Ayuso? ¿O es que les da miedo la capacidad de atraer su voto que tiene la presidenta regional? Parece que Ayuso suma más a users a su causa, o al menos eso quieren adivinar las encuestas. ¿Y vosotros, tertulianos, os consideráis más a users, feijoans, cansados? Lo digo porque el líder gallego sigue marcando distancias con el partido de ultraderecha, pero Ayuso tampoco ha querido salir en la foto con Monasterio. Y qué causalidad que a estas diferencias se suma Casado, pero solo los días pares. Los impares ya es otro cantar. Nosotros, en cualquier caso, hemos encontrado este audio de Lodares que reproducimos a continuación.
Tengo que reconocer que, vamos, después de esto, ya soy un poco a user, ¿eh? La Ayuso me tiene ganado, ¿eh? Soy a user a tope.
Tú eres a user.
A tope con Ayuso.
Yo también soy a
tope.
A user, ¿eh?
Claro, pongamos en contexto que esto ocurrió cuando pues Ayuso había estado en el hormiguero diciendo que le gustaba mucho esa reliquia que Lodares llama Dios. Y bueno, un asunto más sobre el que no quiero dejar de escuchar vuestros comentarios. Como sabéis, Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, ha sido ascendida a presidenta de Inditex en sustitución de Pablo Isla. Y esto ha levantado una polvareda en las bolsas, pero también en las redes sociales, como, no sé, comentarios que algunos han tildado de machistas. Por ejemplo, Íñigo Errejón decía que la meritocracia son los padres. Y quizás lo escueto del tuit y lo nocivo de hacer política vía Twitter puede interpretarse como que por ser Marta Ortega mujer e hija del hombre más rico de España y que encabeza la lista Forbes, pues tiene cierto trato de favor. No sé, no lo veo, la verdad. Lo que sí se ven son los datos sobre el origen de la riqueza. Y está visto que casi un 54% de los multimillonarios lo son por herencia familiar, el 19% por asuntos financieros, esto en España, el 15,4% lo son porque fundaron compañías, el 8% por ser ejecutivos, el 4% por vínculos políticos. Esos son los datos y ahí están, los pueden buscar por Peterson Institute for International Economics.
La mejor manera para nadar en aguas internacionales es no menospreciar el denominado poder blando.
Soft power.
Diplomacia, cooperación, influencia. No se trata de vencer, sino de convencer. Y, por supuesto, pocos chistes.
Y un último asunto que quiero plantear a los tertulianos tiene que ver con el COVID y la nueva variante, y que llegan las fiestas y no sé por qué me da que nos las quieren estropear otra vez con las nuevas medidas, restricciones, imposiciones, terceras dosis, vacunas obligatorias, pasaportes COVID, en fin, que creo que si no se trata bien este tema y desde el diálogo, yo creo que lo que estamos generando es un caldo de cultivo para los antivacunas, los antisistema, los antitodo, los boxers con V, vaya, que se nos van a quitar las ganas de celebrar nada. ¿O no? ¿Qué diría Rajoy?
Lo único serio, al final en la vida es ser serio.
Ajá. Y quien, por cierto, hoy ha presentado su libro, Política para adultos, ha ido buena parte de los diputados del PP a este encuentro, no como ayer en la presentación del Políticamente Indeseable de Cayetana Álvarez de Toledo, por si queréis hacerme un comentario. Y es que además os tengo que decir que Rajoy ha logrado la foto de Casado y Ayuso. Vemos cómo se mueven los hilos por allá atrás.
Por cierto, no ha estado en esa presentación la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que había sido, no sé si tenemos el corte de Teodoro García Egea, que había sido invitada expresamente por Teodoro García Egea a participar en ese, a invitada al acto del libro. Esta mañana en el pleno del Congreso, Egea invitaba a Yolanda Díaz a ir a la presentación, pero bueno, ha sido en el marco de esa... De esos debates. Javier Ortega, buenas noches.
Muy buenas noches, Federico.
Irene Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me oye bien?
Muy bien. Marta González Isidoro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por dónde queréis empezar? ¿Por el libro de Rajoy?
Por el principio.
Por
donde quieras.
¿Por el principio quieras.
O por el libro de Rajoy o por el final o por la cola? Empezamos por el libro de Rajoy. Al final ha habido foto y no ha habido foto, porque luego he visto... un vídeo de Rajoy intentando poner juntos en la foto de todos, sí, a Ayuso y a Casado, y Ayuso hacía así como que no quería y al final consiguió.
Sí, se ha puesto. Bueno,
ha hecho como que se ha encontrado con otra persona, ha ido a saludarla,
sí,
y la
claro,
verdad que no ha habido.
Puesto
no ha habido acercamiento.
Le ha hecho una cobra política en toda regla. A ver, está muy claro que.
Mira, espera, que esto le decía Egea a Yolanda Díaz.
Señora Díaz, viendo la respuesta a todas mis preguntas durante este periodo de sesiones, yo le invito mañana a que vaya a la presentación del libro de Rajoy.
Pero no ha ido, la verdad, ha sido la ausencia notable de esa presentación.
Eso es anecdótico, pero vamos, sí. Bueno, como todo realmente, de hecho, vaya escaleta de temas que tenemos hoy, no por culpa nuestra, sino por vaya colección de anécdotas que nos está dejando la política últimamente, la verdad. Es un hecho patente que Ayuso y Casado tienen muy mala relación en estos momentos. Los motivos los podemos discutir amplio y tendido, pero vamos, que no ha lugar a dudas. Respecto al libro de Rajoy, no sé, no, yo personalmente no es un tema que me atraiga demasiado como para incorporarlo a mi lectura de noche tampoco, pero bueno.
No, Marta.
Yo la verdad,
bueno, yo tampoco.
Irene, a ver, venga.
No, perdona, no. Habla Marta, perdona.
Sí, que bueno, los periodistas al final buscamos las fotos icónicas y estas se producen o no se producen independientemente de que las relaciones sean buenas o malas. Yo sinceramente creo que no hay una relación especialmente buena en este momento entre los dos líderes del Partido Popular, porque representan proyectos políticos diferentes y sensibilidades distintas a pesar de estar dentro del mismo partido. Y en cuanto al interés que pueda suscitar el libro que ha presentado Rajoy, yo coincido con Javi, la verdad que no me llama nada la atención leerlo, entre otras razones porque yo creo que yo soy uno de esos miles o millones de votantes que en su día le votó con muchísimo con mucho acierto e incluso con expectación, y que quedó tan sumamente defraudada que oír la palabra del señor Rajoy ya como que es anatema.
Uh-huh. Irene, ¿qué ibas a decir?
No, bueno, evidentemente yo también coincido con ellos dos de que no es lectura de mi agrado. Sí que como la figura política que tuvimos en casi las dos legislaturas sí que fue de mi agrado, eso sí, pero creo que como escritor, pues la verdad es que no para mí no tiene ningún tipo de relevancia. Y al margen de esto, sí que, bueno, seguimos en la misma en la misma línea de las discrepancias que existen entre Casado y Ayuso, que creo que van por caminos completamente, digamos, bajo mi perspectiva, separados, ¿no? Entonces, yo reconozco que también soy más de Ayuso, también Ayusers, que se decía al inicio. Y bueno, la verdad que lo que esté pasando, pues creo que como en cualquier asociación, como cualquier corporación, siempre van a haber una serie de discrepancias, ¿no? Y que son a lo mejor incluso muy difíciles de que las podamos saber qué es lo que realmente pasa, ¿no? Dentro.
Yo aquí creo
no
que
me ha sorprendido de que no haya habido esa foto, lo he visto, de que estaban ahí como haciéndose un poquito estaban ellos dos como que ninguno quería dar el paso, porque me imagino que no querían ninguno de los dos coincidir de costado. Y estaba Rajoy entre medias, que sí que ha querido un poco mediar, sí. Pero la verdad que forma parte de lo mediático y, bueno, tampoco me ha sorprendido nada.
Y aquí la cuestión que creo que de fondo subyace más es que no creo que es un tema que se vaya a resolver, sinceramente. Por lo menos hasta que políticamente alguno de los dos se tenga que marchar a su casa. Yo sí. Creo que se ha enquistado la situación y además personalmente es realmente de una torpeza abismal en la situación en la que se encuentra el PP, porque partiendo de una posición ventajosa demoscópicamente, como todo el mundo apunta ahora mismo, que hay claramente un cambio de ciclo político, realmente el PP parece emplearse a fondo en hacerse la araquiria en este sentido. Y yo, bueno, lo he comentado alguna vez, pero solamente le encuentro dos explicaciones mínimamente racionales. Una, que Casado da por descontado que si gana las elecciones dentro de 2 años, solamente puede gobernar en gran coalición, y que entonces esté intentando quitarse la faceta Ayuso para ver cómo el PSOE le compra un gobierno o por lo menos una abstención en una investidura tipo lo que sucede en 2016. O segunda opción, Casado quiere neutralizar a Ayuso porque es consciente de que no van a llegar al gobierno y sabe que si se pega un trotazo electoral o la otra está maniatada en lo que aparato político se refiere, o el siguiente congreso a la pérdida electoral, si perdiese en 2023, Casado se va a su casa porque Ayuso se presenta y le gana en las primarias del PP. Entonces, si no entra en alguna de esas explicaciones racionales, yo no entiendo muy bien qué es lo que está pasando por la cabeza de los líderes pensantes de Génova 13, porque me niego a pensar que sean realmente tan políticamente tan inútiles, sinceramente.
Bueno, aquí el problema... Caray, siempre
coincidimos, perdón.
Venga, ahora al revés. Ahora Irene y luego Marta, venga.
No, que me es indiferente. Pero siguiendo la misma línea, yo creo que aquí el problema que hay es que Casado me da un poco... al menos mi opinión personal es que creo que Casado, que no quiere decir nada, pero creo que le falta bastante carisma y que creo que no tiene el suficiente tirón. Que no creo que tampoco pasa nada, porque ya recordemos cuando ganaron las elecciones Aznar, que tampoco tenía carisma y sin embargo hizo además una política muy buena, ¿no? Y el país, la verdad, que estaba en muy buen momento, ¿no? Entonces, a veces sí que esto no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que influye, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Casado, mucha gente, si va a votar, sería votar las siglas del Partido Popular, pero en el caso de la figura de Casado no acaba de encajar. Pero sí que es cierto de que a dos años vista, incluso menos, o incluso si hubiera un adelanto de las elecciones, ahora cambiar el candidato es muy arriesgado también. Pero yo creo que aquí es un tema de que Ayuso, que tiene tantísimo tirón y que en la Comunidad de Madrid, que ha sido plenamente ganadora y que gusta muchísimo incluso a muchas otras comunidades y que incluso sirve de ejemplo, ya lo vemos por diferentes situaciones, depende de qué gestión, pues yo creo que esto lo que le pasa es que está haciendo un poco de sombra. Y entonces ya sabemos que en política hacer sombra a otra persona, incluso a una persona que está supuestamente por encima, porque evidentemente es el presidente es el candidato, ¿no?, a unas elecciones nacionales, pues eso no gusta. Entonces, no sé, yo creo que los tiros van por ahí, no cabe duda.
Marta, y os quiero hacer una pregunta sobre esto.
Bueno, yo siguiendo con el argumento anterior que decía que Casado y Ayuso representan, desde mi punto de vista, dos posiciones diferentes, muy divergentes dentro del mismo partido, creo que estoy más en la línea de Javi, de creer que el propio Casado, la estrategia de la Dirección General del Partido Popular es la de no ganar las elecciones, no ganarlas en estos 2 próximos años. y creo que se lo plantea en base al siguiente argumento. Por un lado, lleva 2 años intentando quitarse de en medio al principal competidor por su derecha, que es Vox, y no puede plantearse un gobierno de coalición con Vox después de llevar 2 años diciendo que es el azuzando el fantasma de la extrema derecha y de todas estas chorradas varias que compra tanto el Partido Popular como el resto del espectro político. En segundo lugar, porque creo que en su fuero interno piensa que pactando, como está pactando con el tema de las instituciones, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, va a poder quedarse lo suficientemente lejos para gobernar, pero suficientemente cerca como para exigirle al Partido Socialista, a Sánchez, que forme una coalición con él en lugar de optar por los nacionalistas y por el bloque que ha optado en esta ocasión. Con lo cual es arriesgado porque es no comprender quién es Pedro Sánchez y el perfil psicológico de este sujeto. Y en segundo y en tercer lugar, creo que tampoco está saliendo a caballo ganador por una razón, porque en el caso de que ganara las elecciones y llegara a gobernar con los apoyos que fuera, tendría las calles incendiadas al día siguiente. No podría gobernar ni 3 meses seguidos, con lo cual le sería un desgaste tan importante que, como dice Javi, se iría a casa.
A ver, y sobre este asunto que estás planteando, porque hoy, ayer de hecho, se cerró un acuerdo por parte de Vox para apoyar los presupuestos de la Comunidad de Madrid, a cambio prácticamente de casi nada. O sea, porque si ves los estos no hay...
Son un timo.
Son nada, no hay nada. Y sin embargo, el mismo partido se ha opuesto a apoyar los presupuestos de Juanma Moreno de Andalucía. Parece que le quiere poner pegas a los presupuestos de Almeida en el Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, está en esta posición de no querer apoyar en el futuro un gobierno, o eso dicen, del Partido Popular, si Pablo Casado tuviera mayoría suficiente para poder gobernar y necesitar algún apoyo.
Y eso no me lo creo.
Yo tampoco.
O sea, eso no me lo creo de ninguna de las maneras. Yo creo que hay muchas aristas en esta cuestión y hay que ver cada una en su lugar. Andalucía es una cuestión. Y Andalucía, claramente, tanto al PP como a Vox, si las encuestas se cumplen, y yo creo que se cumplirían, les interesan las elecciones. Entonces ahí está cada uno viendo a ver cómo justifica ante el electorado que van a ir a elecciones anticipadas en el mes de febrero. Y es así. A Juanma Moreno ha hecho una negociación de presupuestos inexistente, porque había muchas bazas para negociar y no han sacado ninguna.
¿Ha dicho que las elecciones son en octubre, en junio o en octubre? En principio en octubre.
Bueno,
no, van a ser en primavera.
Yo creo que van a ser antes, efectivamente. Y aunque fueran en junio, probablemente también le viniese bien. En cualquier caso, tenían argumentos para negociar, no han usado ninguno. Y a Vox también le interesa porque tiene el partido de Andalucía muy descompuesto. Se marchó, echaron al candidato de las últimas elecciones a pesar de sus buenos datos. Quieren poner a Macarena Olona. No encuentran el pretexto para que desembarque en Andalucía. Y ella además tiene un discurso últimamente muy agresivo, claramente, de que se la ve en campaña electoral. Entonces, eso se están justificando entre ellos para ver cómo van unas elecciones. El caso de Madrid es distinto. A ver, Vox en Madrid apoya al PP porque, en el fondo, la línea ideológica del partido, de ambos partidos en Madrid, es muy similar, por lo menos en lo que a la manera de gobernar se refiere. Entonces, en la comunidad, efectivamente, el pacto de los presupuestos ha sido muy cosmético, porque realmente te pones a mirar las promesas acordadas entre ambos y son ridículas. Sí, en escuela gratis de 0 a 3 años, pero lo aplicaremos en 4 años, porque ahora no sabemos cómo. Reducimos un 10% del presupuesto de Telemadrid, pero te lo ingreso por publicidad institucional, luego al final la comunidad se gasta lo mismo en el ente público. Las leyes LGTBI se quedan fuera, o sea, al final son todo 5 puntos que al final son ninguno. Y en el ayuntamiento la cuestión es que Almeida ha hecho algo que a la filosofía de Vox, y en concreto de la derecha, yo creo que le sabe muy malo, que es el tema del automóvil, es el tema de Madrid Central. Almeida les ha metido un gol. O sea, el Madrid Central de Almeida es primo hermano del Madrid Central de Carmena. Sí, o sea, no hay ninguna variación. Y eso Vox no se lo perdona porque se la ha metido claramente doblada. Y Almeida además se ha posicionado con Casado y ahí se ha equivocado. Entonces yo creo que son tres situaciones distintas y cada una se explica de esa manera.
¿Y no hay un cierto miedo por parte de Vox a que Ayuso les quite votos?
No. Yo creo que no. Yo creo que, como dice Javi, son tres aristas completamente distintas. En la Comunidad de Madrid, la relación entre Ayuso y Rocío, a mí me consta que es buena desde el principio y que no ha sido más fructífera en la anterior legislatura por los palos en la rueda que le ha puesto continuamente Ciudadanos y en particular Aguado. La relación era bastante mala. Incluso la presidenta se sentía bastante incómoda con este personaje soplándole la nuca todos los días. Yo creo que aquí hay una situación en la que es tanto el Partido Popular como Vox, de hecho, Vox ha crecido a pesar de todo el arrastre que ha tenido Isabel Díaz Ayuso, que eran conscientes, ha crecido en un diputado. Y los dos partidos son conscientes de que se necesitan, de que son transversales en muchos, en un intercambio mutuo de posibles votantes, y que aquí el objetivo es frenar que llegue un Partido Socialista subido al monte con una izquierda muy escorada como son Podemos, aunque estén en retroceso, pero es Podemos y Más Madrid. Y en el caso del ayuntamiento es que el alcalde ha hecho dos jugadas bastante que no puede perdonar Vox en este sentido. Por un lado es sacarse de la manga o permitir que el grupo de Más Madrid se saque de la manga cuatro diputados más, cuatro concejales más, con un grupo nuevo en el ayuntamiento, priorizar sobre ese grupo para acordar los presupuestos, dejando a un lado a Vox, y en segundo lugar lo que decía Javi, en Madrid Central, 360 grados, que bueno, es un tema que ahí no van a pasar.
Espero que tengamos que ir a una pequeña pausa de publicidad.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.
Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta 4 Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta 4 al realizar una aportación. Entra en r4.com en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 5 de diciembre. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com.
La actualidad a debate en la tertulia de El Balance.
En cualquier caso, todo esto es... hacemos elucubraciones sobre lo Totalmente. Que sobre lo que va a pasar, sobre lo que no. Hay un sector del PP que claramente apuesta por distanciarse de Vox. Es el sector que lidera Alberto Núñez Feijóo, que le ha salido muy bien. Y Casado, como decía Sofía en esto, depende de si son días pares o impares. Y luego hay otro sector que claramente prefiere a Vox que a otros partidos, ¿no? Que es...
Sí, lo que pasa es que yo creo... A ver, esa estrategia, que yo la puedo compartir o no, yo también creo que tiene mucho de interesado a Feijóo. Desde luego le viene de maravilla porque no tiene Vox diputados en Galicia. Si tuviese diputados en Galicia, esto es como cuando, yo que soy de Aragón, como cuando salía Lambán en Aragón a desdecirse de Podemos, pero luego solo para los demás, solo cuando Sánchez necesitaba sus votos, cuando él necesitaba en Aragón los votos de Echenique, entonces ya lo gestionaba de otra manera. Entonces, eso por una parte, o sea, Feijóo no necesita a Vox. Y luego, a ver, es que la idiosincrasia... España es un país muy plural, y la idiosincrasia de Madrid no es la de Galicia y no es la de Andalucía. Y entonces, en el norte de España, el gobierno de derechas que se estila, y que además que el electorado busca generalmente, es un gobierno mucho más estatista, mucho más nacional-católico, democristiano, como lo queramos llamar. la derecha más enfocada a lo que es la grande ciudad, especialmente Madrid, es mucho más liberal, sobre todo en lo económico. Entonces, son dos derechas. España es un país donde hay un único partido en la derecha hasta que ha aparecido Vox y Ciudadanos, y eso implica que claramente hay unas contradicciones muy fuertes. No es como en Alemania, que tenemos dos partidos, uno liberal y uno democristiano. Entonces, eso hay que saber gestionarlo, y bueno, pues el PP lo ha gestionado como bien considera en cada momento, mejor o peor, igual que al PSOE le pasa con el tema del federalismo, vamos, que tiene dos vertientes muy claras entre el norte y el sur del país.
Bueno, ¿quién ha engañado a quién? ¿O querías decir algo, Irene?
No, yo quería decir simplemente que comparto las mismas opiniones tanto de Javier como de Marta, de que es que no tiene nada que ver, como tú decías ahora mismo, Javier, el pluralismo que existe en España. Es claro que cada comunidad, pues bueno, gestionamos de una manera diferente, y que evidentemente no tiene nada que ver. Por ejemplo, en el caso de Madrid, la Comunidad de Madrid, cómo se está gestionando Ayuso con el apoyo ahora este de Vox, que además hay que, yo no digo que no sea una mala relación, pero tampoco se ha visto en ningún momento, han querido aparecer juntas, ayer, si no me equivoco, yo por lo menos no las he visto juntas, a Monasterio y Ayuso.
No.
Y, bueno, no quiero decir de que no tengan una mala
relación. No, las ruedas de prensa las dieron por separado.
Ah, las ruedas de prensa no, pero
las dieron por separado.
Así ha habido fotos.
Pero que han sido toda la puerta cerrada, que seguramente que se pueden llevar fenomenal. Creo que Ayuso no tiene ningún tipo, y no tiene que tener ningún tipo de miedo, porque a la vista está el arrastre de votos que ha tenido, pero que no tiene nada que ver con la política que se está haciendo en el ayuntamiento y también en Andalucía, ¿no? Porque en el caso del otro día, creo que fue el lunes o no recuerdo, recuerdo a Ortega Smith que estaba como muy enfadado y dando muchos argumentos del por qué con Almeida respecto al Madrid Central. Ahí creo que Almeida se ha equivocado muchísimo, porque está siguiendo exactamente lo mismo que Carmena, o ahora me parece que se llama, no es Madrid Central, ahora recibe otro nombre.
Madrid 360.
Martínez Almeida dijo en su momento, antes de ganar las elecciones, de que lo de Madrid Central lo iba a quitar, porque, bueno, ha sido un desbarajuste para todos, ¿no?
También te digo que eso le ha pasado por prometer lo que no podía cumplir. Es que uno tiene que cumplir lo que promete.
Claro. Ahí, claro, yo creo que recibió muchos votos precisamente porque el tema de Madrid Central era algo que a todos pues se molestaba, ¿no? Y evidentemente ahí fue un arrastre importante. Pero claro, ahora la práctica ha sido otra bien distinta, o sea, no se ha podido quitar. Entonces yo entiendo, en este caso, el enfado de Vox y de Ortega Smith, en este caso, a la cabeza, ¿no? Entonces creo que no tiene nada que ver, y tampoco creo que tenga miedo el Partido Popular de que le pueda quitar votos Vox. No lo creo.
Bueno, que quiero que me habléis de la línea audiovisual. ¿Quién ha engañado a quién? ¿Quién se ha sentido engañado? ¿Quién lo ha dejado de sentirse? ¿Calviño se ha aprovechado de las carencias intelectuales de Rufián? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí?
Creo que hay una clara connivencia entre ambos en un sentido. O sea, yo creo que desde luego el gobierno conocía el impedimento y se la ha colado a Rufián y Esqueja, no tengo ninguna duda. Pero vamos a ser serios. Los primeros que se han tirado un tema banal, una auténtica gilipollez, como es lo del Netflix, ha sido Esqueja Republicana. Mira que pueden negociar asuntos importantes, pero estaban buscando un pretexto en plan, ah, no, estamos negociando esta tontería para... bueno, como nos han dicho que sí, podemos apoyar los presupuestos, cuando saben que en todo lo demás tienen muchos puntos de fricción, en tema de inversiones, en tema de... el conflicto independentista, sin ir más lejos. Entonces, han buscado un pretexto para que, sí, bueno, hemos negociado, pero estamos separados, porque cada uno quiere vender a su electorado, que siguen yendo por separado, aunque realmente lo que han negociado es una chorrada, y entonces hablas de la chorrada y te olvidas de lo que le preocupa a uno y a otro. Entonces, yo creo que hay mucho de interés de ambas partes.
A ver,
poneros de acuerdo. Este es el problema de tener a alguien.
La próxima vez hablas tú directamente. Yo soy la tercera. Venga.
No, ahora te toca. Ahora te toca Marta y luego a Irene. Venga.
Estoy muy crispada con este tema, ¿eh? Porque cuando veo Rufián es que se me va todo. La verdad que estoy muy cabreada, abrumada. Pero tampoco estoy sorprendida, porque esto es un puro teatro, porque además el sector audiovisual parece ser que ya habría advertido de la normativa europea que no podría obligar a estas plataformas internacionales a cumplir con esta cuota.
Es más, lo advirtió la propia Unión Europea en septiembre. Dijo, cuidado, cuidado, que no se puede imponer esto, ¿eh?
Claro, claro. Entonces, ahora creo que lo único que está haciendo Rufián, este señor, que bueno, que es muy independentista, pero está aquí en Madrid y está además cobrando salario de todos los contribuyentes españoles, ¿no? Entonces, estoy muy crispada porque lo único que les preocupa, por lo que parece, y además ahora parece ser que se suma también Unidas Podemos, los socios de gobierno en coalición, a que podrían estar en contra. De esto, de entorpecer el trámite final en el Senado. Y estoy muy cabreada porque parece ser que a Esquerra Republicana, una vez más, lo único que les preocupa es, bueno, pues estas chorradas, porque para mí, lo siento mucho, yo soy catalana, pero yo puedo ver perfectísimamente la televisión, una serie, una película en castellano. Me da exactamente lo mismo, no tengo por qué verla en catalán y no por eso significa que odie o que desprecie mi lengua también, porque soy bilingüe. Pero también deja mucho que desear porque evidentemente esto da a entender de cómo velan por los intereses de los catalanes y que al final esto lo que hace es repercutir directo o indirectamente a todos los españoles, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco teatrillo porque yo creo que Rufián y Esquerra Republicana no sean tan tontos y yo creo que es un poco teatrillo y ahora no vamos a están poniendo en riesgo los presupuestos, la estabilidad de la legislatura, pero evidentemente yo creo que van a tener que, no les va a quedar otra que tirar adelante. Vamos.
Marta.
Bueno, yo creo que los presupuestos no están en peligro, que la risa del CEO de Netflix se debe estar oyendo hasta... Vamos, no sé, hasta en el cuarto de baño de el último senegalés, por decir un sí. Vamos, esto es un despropósito. Lo que viene a demostrar que esta gente está mucho más interesada en la labor ideológica que en plantear alternativas viables para mejorar y para gestionar un territorio y unos ciudadanos que se merecen algo más que esta panda de bueno, en fin.
No, tú fíjate que yo en el caso de Rufián, más que en la cuestión ideológica, creo que lo que subyace es una cuestión del negocio. Es decir, la lengua le importa un rábano. Lo que le importa es que hay una serie de empresas en Cataluña.
Son 10 millones para repartir, que es algo muy jugoso.
Ahí está la cuestión. Pero lo que creo
es que es verdad que el gobierno, a través de Nadia Calviño, va a sacar el comodín de Europa, como fue con
sí,
el
tema. Más aquí no le queda otra.
Bueno, pero en el caso, cuando al gobierno no le interesa algo, saca el comodín de Europa.
Sí, no, y Calviño en concreto, la banca, lo hemos dicho alguna vez, el tema de la reforma laboral.
Calviño en este caso, pues bueno, está puesta en este asunto y efectivamente es que Europa se lo frena porque no hay una disposición, una directiva que se pueda transponer a la legislación española en este caso, porque ya está el CEO de Netflix diciendo, pero oiga señor, ¿qué está diciendo? Que el negocio es el negocio y esto es mío. ¿Que en catalán? Pero qué idioma es ese, venga, hombre. Entonces estoy haciendo un poco de gracia, pero yo lo que creo...
No,
lo que quiero decir es que al final esto no deja de ser una anécdota porque van a sacar algo más y lo vamos a pagar todos. El resto de los españoles vamos a pagar la fiesta separatista.
Yo más que sacar algo más, yo creo que es una cortina de humo porque, vamos a ver, con esta tontería al final... Nadie está hablando de la independencia en los partidos independentistas en Cataluña desde hace unas cuantas semanas, con el argumento aquí anecdótico. Y ambos han conseguido tener lo que querían y no se atrevían y no sabían cómo hacer. El PSOE ha consolidado a Esquerra como un socio en el Congreso porque le va a aprobar los presupuestos, porque nadie le perdonaría que no aprobase unos presupuestos del PSOE por no tener HBO y Netflix en catalán. Y... Esquerra le permite en Cataluña ir apartando el tema de la independencia, que era un laberinto sin salida del cual no sabían cómo salir, estaban atrapados ahí y no tenían claro tampoco cómo neutralizar a Junts. Junts ahora en Cataluña está pasando por una crisis política bastante importante porque están con una carencia de liderazgo brutal y en caída libre en bueno, todos no los sondeos. Entonces, claro. Esto le no permite dejar fuera el tema que peor le viene a Esquerra, además abrirse a otras alianzas parlamentarias, como hemos visto en el caso de los presupuestos en Cataluña con En Comú Podem y quién sabe si dentro de unos meses con el PSC para otros ámbitos. Y al final va a tener razón Bolaños cuando dijo que se había acabado el proceso. Uh-huh. Porque empezamos a ver bueno, eso, en ese sentido. O sea, quiere decir, no es que la situación sí. Es normalizada, pero sí que es verdad eso. Y bueno, termino ya, pero vamos, yo sí que creo que en fin, que es que no tenían más salida que lo que están haciendo y están viendo a ver cómo maniobran en ese sentido. Uh-huh.
A ver, yo desde el punto de vista personal y por mi experiencia, porque en los últimos meses he ido una vez por mes a Barcelona y he podido ver un poquito cómo está el ambiente. También es verdad que ahora desde turista lo ves un poco diferente a cuando estás viviendo, ¿no? Pero el tema del tema de independencia, como ya se ve y saben perfectísimamente que no es viable y lo tienen un poco ahí como de lado, pero no podemos olvidar de que Esquerra Republicana está dando mucha morcilla con todo este tema también del idioma, ahora quieren tirar esto para atrás. Quiero decir que ellos hacen muy bien esta estrategia, que además les encanta, y que solamente ya se ve una vez más de que no les interesa nada más. O sea, realmente esto es tan importante, pregunto. Yo creo que a muchos de los catalanes ahora viviendo allí, no creo que les interese o que lo más importantísimo en sus vidas sea ver una película en catalán, ¿no? Entonces, sí que es cierto que están dejando un poquito de lado ya el tema de la independencia porque ya no se respira de la misma forma, pero, ojo, que ya otra vez están con el adoctrinamiento, quieren retirar el castellano en las aulas. Mm-hmm. Quiero decir que de alguna manera, pese a que no estén con el procés o no quieran hacer estos referéndums y tal que eran ilegales completamente, también de otro modo es un tema que no se puede dejar de lado porque es preocupante lo que está pasando en el sector de la educación en Cataluña, la verdad.
Nos quedan 4 minutillos. COVID, Omicron, restricciones.
A ver, no generemos.
¿Nos estamos volviendo locos?
Sí. Sí, sí.
Un poquito, ¿no?
Totalmente.
No, y sobre todo, el problema es que hay mucha gente que está empezando a sacar partida del alarmismo y del miedo.
Un caso en Estados Unidos. Uno. Ya están cayendo las bolsas.
Federico, es que vamos...
Y
es que,
uno
es que,
en España y dos en Europa.
Y que aparte, que es que no está claro ni que sea más mortal, claro ni que no. Sea más nociva, ni que sea más nada. Simplemente es otra variante, punto, que se contagia algo más. Lo cual también, por cierto, en cierta medida, si no es más letal y al revés tiene síntomas leves, puede que sea hasta beneficioso. Porque le gusta o no le gusta a la gente asumirlo, todo el mundo tendremos que pasar el COVID, todo el mundo se tendrá que inmunizar natural o artificialmente y el COVID, a ver si lo asume la gente de una puñetera otra vez, y la sociedad, ha llegado para quedarse para siempre. Por lo tanto, normalicemos. También te digo una cosa, Federico. Esto tiene mucho de interés de las televisiones que llevan meses y meses y meses haciendo audiencias a base de amarillismo, a base de meter miedo, y entre ellas y las muchos portales de Internet están haciendo su agosto. Y como el cuarto poder funciona como funciona, pues ahí seguimos, cebando la máquina del miedo, que a algunos les viene muy bien.
Pero bueno, en fin, los gobiernos también han hecho de las suyas, porque claro. Han corrido, bien que han corrido, en cuanto han aparecido los primeros casos, a cerrar claro. aeropuertos, a empezar a...
Es lo que tiene infantilizar a la sociedad para decirle que le tienes que proteger de todo. Que luego cualquier chorrada, la gente cree que tiene que estar ultra protegida. No pasa nada, señores, contágiense.
Sí.
Dicho pronto y mal.
No, Marta, por favor.
No, es verdad que no está probado que la letalidad sea mayor y que aunque el nivel de contagio pueda ser más alto. Yo creo que en este caso lo que sí tiene que haber es una mayor concienciación a la hora de vacunar, sobre todo a los países que no forman parte del primer mundo, porque estamos en un mundo global y globalizado, y mientras haya una parte muy importante de los países, sobre todo en África, que no están vacunados, en toda África está vacunado solamente el 7% de la población. Esa población se va a ir moviendo, y con lo cual va a seguir habiendo contagios. Contagios no significa que nos vayamos a ir a los extremos de contagiarnos de una manera que termine siendo letal, pero nos tendremos que inmunizar de forma natural. Uh-huh. Yo es que lo mantengo desde siempre.
Irene.
Sí, bueno, yo la verdad es que también es otro tema que estoy bastante crispada, porque en un país como en España, que ya estamos, que hemos alcanzado un 90%, si no me equivoco, de la población vacunada y que está bastante concienciada, lo único que se está haciendo, que se está generando con esta variante, es nuevamente más alarmismo, más ansiedad y más crispación por parte de algunos colectivos. Porque yo, por ejemplo, desde que empezó todo esto no he tenido miedo, no he pasado el coronavirus, no quiere decir que no lo pueda llegar a pasar, pero yo creo que en un país como España, en el que es el país donde hay un porcentaje a nivel mundial con más vacunados y que la verdad que la cosa está controlada y que ahora han aparecido 2 o 3 casos y además que no es letal y que está totalmente controlado, porque parece ser que los síntomas es un constipado, es tal y pascual, pues la verdad creo que lo único que se quiere hacer con esto es nuevamente, y más acercándose en las Navidades, es crear una alarma social que la verdad que no corresponde, porque si además estamos vacunados un porcentaje tan alto, aunque lo pases, tampoco, si ha venido y se va a quedar con nosotros, pues la verdad que tenemos que pasarlo de la mejor, bueno, de la manera más natural, por así decirlo.
Pues Irene Sánchez, Marta González Isidoro, Javier Ortega, gracias a los tres, ha sido un placer.
Gracias
y buenas noches.
Cuidaros.
Economía despierta. Capital Radio.
Pues las bolsas americanas, que habían empezado en positivo la jornada de hoy, se han dado la vuelta y han cerrado en rojo después de que se haya confirmado el primer caso de Omicron en el país. Y la verdad es que yo les tengo que confesar a ustedes que no acabo de entender estas cosas. Bueno, los inversores también miran hacia el mercado laboral, puesto que este viernes se conocerán los datos definitivos de noviembre. Por el momento, la consultora privada ADP ha hecho su propio estudio en el que concluye que el sector privado creó 534.000 nuevos empleos. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Pues un 1 de diciembre de 1971, o sea, hace 50 años, se publicaba en Estados Unidos este single, esta canción compuesta por John Lennon y Yoko Ono, Happy Christmas, War is Over, que al principio pasó desapercibida en las listas pop, pero luego se retrasó su edición en el Reino Unido hasta casi un año después, donde logró el top 5 y permaneció 8 semanas en las listas. También fue un éxito en otros países europeos. El tema se concibió como una canción protesta contra la guerra de Vietnam, pero pronto se convirtió en un villancico más, apareciendo en numerosos álbumes recopilatorios de canciones navideñas. La letra se basa en una campaña de publicidad llevada a cabo a finales del año 69 por John y su mujer Yoko, quienes alquilaron vallas publicitarias y espacios en revistas para incluir el lema "War is over if you want it", la guerra ha terminado si tú quieres. Pues con estos Happy Christmas de John Lennon y Yoko Ono, nos vamos hasta mañana, que volveremos a las 8 de la tarde de la mano de Sofía Torres en la redacción, Con la colaboración de Juan Carlos Martínez Vázquez, estuvo Néstor Betancura a los mandos de la nave. Les dejo ahora en manos de Ramiro Aurín y La Verdad Desnuda con Lorenzo Dávila y Ramón Tamames. Les habló Federico Quevedo. Cuídense y sean felices.
Escucha cada jueves a partir de las 10:05 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio.